Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Muy buen fin de semana, muy buena semana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí en el Crapcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los eventos frikis más esperados en lo que es el resto de este 2015 y probablemente uno de los fenómenos de la cultura popular o una de las reencarnaciones de la cultura popular más representativas del siglo XX, renacido especialmente para este siglo XXI. Después de una trilogía de precuelas que tuvo un extraño sabor agridulce al dejar a los fans algo insatisfechos, vemos una nueva oportunidad para que una franquicia se revitalice. Vemos un nuevo panorama donde en el futuro podremos explorar nuevas facetas de personajes. Vemos, para una franquicia que pudiera estar encasillada solamente para un grupo de fans, una nueva esperanza. Una nueva esperanza para exponerse hacia el nuevo público, las nuevas generaciones, y por supuesto, llenar nuestros sueños con mercancía y otro sinfín de cosas que pueden hacer nuestra vida un poquito más llevadera. En esta ocasión vamos a hablar de todo el fenómeno comercial alrededor del nuevo estreno de la película de Star Wars, el episodio 7 de Force Awakens. Y en esta ocasión me acompaña directamente y derechito desde la presa de Daggett, el mismísimo Daggett. Daggett, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, saludos a todos y que la fuerza los acompañe.
En este momento la fuerza nos está acompañando con gran potencia y con gran augurio hacia lo que es diciembre de este año, que es cuando por fin se va a estrenar esta película, que lo que te digo, o sea, es una oportunidad muy maravillosa que ha traído al ojo público otra vez a esta franquicia de Star Wars, que te digo, se había quedado con el sabor a medias después de cómo había terminado el episodio 3 y después de un desastroso episodio 2 y después de la encarnación de uno de los personajes más infames que ha existido para esta saga, que prácticamente arruinó toda esta trilogía que era de precuelas. Y que ahora que por fin, o bueno, no que por fin, ahora que todos los derechos de Star Wars son propiedad de Disney y se encuentran bajo todo el control, tanto creativo como de calidad, que Disney le meta a sus producciones, pues estamos con la expectativa de ver qué es lo que nos ofrecen y tal vez encontremos algo nuevo, algo diferente o algo que realmente nos reavive nuestra pasión de Star Wars, que algunos ya consideramos perdida desde hace más de, que habrán sido, sí, desde hace más de 10 años tal vez.
10 años más o menos.
Pero en fin, nuevamente Daggett, es un gusto tenerte por aquí. Y en esta ocasión, bueno, antes de iniciar con el podcast y todo, pues es hora de mandar los reglamentarios saludos. En esta ocasión yo quisiera aprovechar para saludar a también algunos de los fans de Star Wars más grandes que he conocido, como han sido Javi, como ha sido el Dr. Camo del Blanco, como ha sido el Dr. Carlos Félix, como ha sido también Ryoga Skywalker. Obviamente se le viene en el nombre. Y pues así también aprovechando un saludo muy 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 especial a Nirva, que lamentablemente en esta ocasión no nos está acompañando porque se está sintiendo un poquito enfermita y pues esperando que se mejore, mi amor, así que le mando un saludo muy muy afectuoso. Daggett, ¿hay alguien a quien tú quieres?
Un saludo, Nirva, esperemos que te mejores pronto.
¿Tú, Daggett, alguien a quien le quieres mandar saludos?
Bueno, pues yo quisiera mandarle un saludo aquí a mi esposa Licha, que está aquí a mi lado, y a mi pequeña hijita Natasha, que acaba de cumplir 6 meses. Yeah. Bueno, que todavía está dentro de su mamá. Todavía faltan 3 meses para que nazca.
Ah, eso está excelente. Pues, no, pues qué padre. De hecho, yo creo que prácticamente va a ser tu, va a ser tu regalito de Navidad, casi, casi.
Básicamente eso va a ser.
No, pues eso está excelente. Bueno, vamos a elaborar un poquito más en el, en el tema de lo que es Star Wars. Ahora, para empezar, un poquito de aclaraciones. Honestamente, yo no me considero un gran fan de Star Wars. O sea, yo no soy de las personas que se adentró mucho al universo expandido de Star Wars. Realmente yo sé poco de los libros, apenas si conozco algo de lo que son de los cómics. Jugué algunos de los videojuegos, pero conozco muy por encimita cosas como lo que son Knights of the Old Republic o Star Wars Battlefront. Así que si estamos hablando de que soy un experto en Star Warsología, la verdad no es así.
Somos más casualones.
Sí, o sea, yo creo que en lo personal yo nada más me limité a ver las películas, tanto la trilogía original como la nueva trilogía, y lo que fue la caricatura de la Guerra de los Clones, la que fue dirigida por Genndy Tartakovsky.
Ah, perrísima.
Sin embargo, no nos vamos a enfocar tanto en lo que es el universo de Star Wars, porque lo que sí tenemos Daggett y su servidor en común es que somos unos coleccionistas incurables y nos encanta coleccionar mercancía de todas las cosas que nos gustan, Star Wars incluida. Por eso coleccionamos cosas como tanto también de las otras series que nos gustan, coleccionamos cosas como carritos o promocionales que vienen.
Merchandising principalmente.
Sí, toda la mercancía alrededor de las franquicias que amamos y queremos y son parte de nuestro ser. Y esto es algo de lo que realmente queremos hablar en este Crapcast, ya que obviamente el merchandising o todos los artículos promocionales de una película de Star Wars es algo que va de la mano junto con la misma película, ya que realmente Star Wars no solamente es un fenómeno cinematográfico que le ofreció a la ciencia ficción un aire fresco o un respiro después de que a finales de los 50 la gente estaba harta de la ciencia ficción, por lo menos en lo que eran los cines americanos, y cuando no daban ni 5 pesos por una película de ciencia ficción, George Lucas llegó con esta propuesta de sacar Star Wars ahí de por ahí los 70, si mal no recuerdo, la verdad 76 más o menos.
76, 77 más o menos.
Uh-huh. Pero sin embargo, ahora sí que George Lucas como director tuvo la oportunidad de ganarse $500,000 para dirigir lo que era Star Wars. Sin embargo, al aceptar esto, este salario, que era un aumento del casi 300% comparado con su salario anterior, que eran $150,000, al dirigir Star Wars, lo que le ofreció a la productora, que era la Fox, le ofreció un trato. Le dijo que, número uno, que él se quedaba con su salario de $150,000, pero que él mantenía todos los derechos relacionados con la mercancía. Y número dos, que él tendría todos los derechos de todas las secuelas que salieran de Star Wars. Entonces estamos diciendo que al asegurar el éxito de Star Wars, obviamente pues esta película inundó la imaginación de muchos niños y obviamente los alimentó, bueno, no tanto que los alimentó, los llenó con un hambre de satisfacer esta necesidad de tener más Star Wars en su vida. Por lo tanto empezó todo este fenómeno comercial que es Star Wars, con las figuritas y los productos licenciados como lo que son loncheras, sábanas, pijamas, ropa, mochilas, artículos escolares, etcétera.
Mira, para eso me gustaría decir algo, en cuanto ligado al tema, a lo que estás comentando ahorita. No sé si alguna vez se tocó ver en VH1 un programa que se llamó Cuando Star Wars Gobernó el Mundo.
No tuve la oportunidad de verlo, pero si quieres elaboramos un poco al respecto.
Mira, este es un documental lanzado por VH1, bastante bueno, que dura como una hora o hora y media, en el cual habla desde cómo empezó Star Wars y de cómo este fue, cómo haz de cuenta, cómo fue el Big Bang de los frikis y cómo este se lanzó a figuras, lo que fueron promocionales, mercancía, discos, artículos de todo, y luego pues y hablando principalmente de lo que fue el boom de las figuras. Y hay un comentario bien curado de Mark Hamill, que cuando recién se lanzaron las figuras de Kenner, dice que él vio a su hijo jugando con un Luke Skywalker y dice que, miren, este es mi papá.
Oh, es que es de las cosas más geniales del mundo. O sea, bueno, en su momento era algo de lo que nadie podía presumir realmente, a menos de que fueras alguien como Mark Hamill o Adam West, digamos, para Batman, o lo que era Harrison Ford con este Han Solo. Era algo de lo que nadie, muy poca gente podía presumir. Hoy en día, gracias a la tecnología de impresoras 3D, pues ya te puedes mandar a escanear tu tu figura con todas las dimensiones, o hasta puedes pedir que te pongan otro cuerpo más acá, más Max Steel o más Action Man, así, pero con tu cara. Que de hecho es una de las atracciones de Disney, no lo de los Action Man ni nada por el estilo, pero si tú vas a Disney, como ya tienen metido todo el asunto de Star Wars, lo tienen muy impregnado, así que la fuerza está muy fuerte allá en Anaheim. Puedes mandar a solicitar que te hagan un escaneo de tu rostro y lo montan sobre una figura de, ya sea de Rebelde o de Stormtrooper. Así que puedes tener tu propia figurita de Stormtrooper con tu cabecita ahí moldeada.
Quiero mi cabeza en un Stormtrooper.
No recuerdo el precio. Sé que no eran exactamente baratas, pero o sea, tampoco eran ridículamente caras. Pero sí, no era algo que digamos que te puedes comprar con el, así que con el cambio del mandado. Y bueno, total que cuando Lucas terminó esta negociación y se quedó con los derechos de toda la mercancía, pues obviamente ahí fue donde hizo su fortuna. Y al asegurar las secuelas de Star Wars, pues ni se diga, porque con todos los derechos de Star Wars aseguró una muy buena salud financiera, sobre todo con películas que fueron un hitazo, como lo que fue El Imperio Contraataca, que para muchos es probablemente la mejor película de Star Wars que existe.
Segundo.
Uh-huh. Ahora, pasa el tiempo y aún a pesar de todo el éxito constante que tiene Star Wars con la venta de lo que es todo el universo expandido, que son libros, videojuegos, historietas, lo que son reediciones de figuras y todo, etcétera, Disney llega con la intención de acercarse a lo que es LucasArts y decir, ¿sabes qué? Quiero comprar todo lo que es LucasArts, incluyendo todo lo que son los derechos, todos los derechos de Lucas que involucra el universo de Star Wars. Le llegaron al precio, honestamente no me acuerdo cuánto fue lo que le ofreció Disney. Tengo entendido fueron como 7 billones de dólares.
Y es bastantito dinero para el señor Lucas.
No, o sea, es que son 7 billones de dólares. Mira, si hacemos las matemáticas rápidamente, déjame trato de sacar las cuentas por aquí. Estamos diciendo que, vamos a ver, serían 7 billones... A ver, 7 billones. Estamos hablando que si quisiera gastarse en un año todo su dinero que juntó George Lucas por la venta de sus derechos de Star Wars, esos 7 billones, tendría que gastarse al día 19 millones de dólares diarios para acabarse todo en un año. Y obviamente 19 millones de dólares no los quemas en un día.
Ahora imagínate un poco más realista. ¿En cuánto tiempo se lo gastaría gastando $1,000,000 diario?
A ver, $1,000,000 diario, pues no, pues entonces en ese caso, vamos a ver, eso sería, déjeme ver, igual a eso, entre 1,000,000. No, le tomaría 7,000 días, lo cual es el equivalente 19 años, o sea, si se gastara $1,000,000 de hoy, le daría 19 años el dinero a George Lucas.
Y no creo que George Lucas viva otros 20 años.
No, créeme que con ese dinero, o sea, ya aseguró al legado de los Lucas como por 2 o 3 generaciones mínimo, y eso es despilfarrando el dinero a lo idiota.
Pero en fin. ¿Tú crees que no lo querría invertir?
No, pues obviamente, bueno. Al final de cuentas, creo que George Lucas nos demostró la gran visión que tuvo o la gran suerte que tuvo al hacer estas negociaciones. Y en este momento Disney, ya que tiene los derechos de Star Wars, dijo, okay, este es el momento en que tenemos que revitalizar esta franquicia y tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer en Disney, que es hacer cosas carismáticas de muy buena calidad que podemos vender o que podemos plasmar en figuritas, playeras y demás chácharas para que la gente lo compre, porque a final de cuentas la mercancía oficial o la mercancía licenciada es la que realmente le da dinero a estas producciones cinematográficas. Obviamente son éxitos
de taquilla. Y aparte de que Disney tenía la vara muy alta, porque cuando pasó esto de la venta de los derechos, no hombre, los fans super ardidos.
Eso es correcto, la verdad, los fans no estaban muy contentos, porque de entre varias de las cosas que hizo Disney, fueron cosas muy cuestionables, entre ellas el hecho de decir, ah, sí, claro, todo el universo expandido que existe de Star Wars, de cómics y libros y demás, puf, olvídalo, no es canon, lo borramos del canon, y eso obviamente eso encabronó a muchos fans, y aparte de eso, ¿y qué otra cosa hizo? Ah, pues de hecho cerró lo que es el estudio de videojuegos de LucasArts, que... lamentablemente estamos hablando de lo que fue la cuna de algunos de los mejores juegos de aventura que han existido para computadora.
Y, como Grim Fandango.
Entre ellos Grim Fandango y Treasure of Monkey Island, por supuesto.
No, y luego también, aunque, bueno, no era directamente LucasArts porque lo sacó Konami, fue el de Zombies Ate My Neighborhood.
Oh, cierto, de Super Nintendo, sí. Pero en fin, como dices, enfrentándose a una polémica muy fuerte, pero también de la misma forma en la que hace ya casi 3 años que se enfrentaron a esta polémica, durante estos 3 años Disney se ha esforzado enormemente por ganarse otra vez al público, y siento que ahora va muy, muy, muy buen camino para lograrlo. Porque la verdad la gente se volvió loca con el teaser que salió de Star Wars. Tan solo con el hecho de habernos asegurado que iban a salir otra vez ahí estos personajes tan icónicos como fueron Luke Skywalker, Han Solo y Carrie Fisher interpretando sus propios personajes.
No, pero espérate. Antes de que pasara eso, fíjate, al principio con el puro tráiler, sin mostrarnos casi nada, nos tenía hechos locos al año pasado.
Eso es cierto, ¿no? Pues mira, tan solo cuando nos mostraron la primera imagen de este caballero Sith, del cual en su momento no sabíamos quién era o qué hacía, y eventualmente lo terminamos conociendo como Kylo Ren, que saca su sable láser con sus guardas láser.
¡Ah, oh, hermoso sable!
Mucha gente explotó, para bien y para mal, porque empezó una de esas polémicas argumentales de ¡es que es el diseño más chingón que hay! ¡Es que es el diseño más idiota que hay! ¡Es que esa cosa es el cortamuñecas y demás cosas así!
Yo no le veo por ningún lado el diseño idiota, hasta al contrario, se me hace hasta más versátil.
Las cosas que más recuerdo es que, de hecho, hay un video de un sujeto que, según esto, sí tiene como que conocimiento de armas de combate así medieval y todo eso. Y compara mucho a lo que es este sable láser con guardas a pelear con una Claymore que también usa guardas. Y dijo, no, es que sí es posible pelear con esta cosa sin tener que mocharte las manos, porque la guarda la puedes usar para esto y demás y todo ese rollo. El video está muy interesante, si lo busquen en YouTube por ahí, seguramente se lo encuentran. La verdad ahorita no lo tengo a la mano, pero de todos modos está padrísimo. Y digo, necesitan encontrar alguna forma de innovar en el diseño del arma, del emblemático sable láser, después de que, de hecho, reconozco que una de las mejores cosas que nos dio la trilogía de películas del episodio 1, 2 y 3 fue el sable láser de doble filo que usaba Darth Maul.
A mí fíjate, me encanta. ¿Has visto el meme de precuela, un láser? Primera saga, un láser. Segunda saga, doble láser. Tercera saga, triple láser.
No lo había visto, pero pues sí es muy buena la observación.
Luego también, otra cosa más de que me gusta de la espada de Kylo Ren es de que cuando la desenfunda, la hace con tanta furia, y luego también cuando la prende, no se ve, como dice, el desplegarse limpiecito de los otros sables. Este sale con fuerza, y luego aparte se escucha como la corriente de 220 ya sacando chispa.
Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, fíjate que hay una página de internet que yo sigo muy seguido, porque como que también con todo el hype de Star Wars, como que lo he estado pensando muy seriamente, pero estoy en esa delgada línea entre si sí o si no. Se llama SaberForge.com y es una página dedicada completamente a hacer réplicas de sable. Bueno, no tanto réplicas, porque las réplicas implican pagar derechos de autor, pero das cuenta que fabrican sables láser customizados. Así que te hacen de diferentes, tiene una enorme variedad de diseños diferentes de sable láser con diferentes colores de filos, y de hecho incluso incluyen chips de sonido para que suene con ese movimiento del...
¡Qué perro!
No, está muy... Pero obviamente, las cosas buenas cuestan buen dinero, y estamos hablando que un láser que tenga esas propiedades de sonido y demás, y sensibilidad de movimiento y... todo eso no te baja de los $150, así que pues te digo, baratas no son esas cosas. Así que no,
si las Master Replica las he visto de entre los $1,000 y $1,200.
Uh-huh. Así que pues es como que esa extraña alternativa, ya lo pensaré tal vez, a ver si salgo con un buen sabor de boca del episodio 7 para Navidad, ya con el aguinaldo pensaré muy seriamente en conseguirme una de esas.
Yo la verdad estaba queriendo Uno de mis sueños guajiros es tener mi propia armadura de Stormtrooper clásica. Y pues gracias a los amigos del Friki Podcast me investigaron cuánto me podría salir mi propia armadura, pero ay Diosito, creo que te sale mejor dar el enganche de un carro que comprar esa armadura.
No manches, bueno, si no es mucha indiscreción, como en cuánto sale una armadura Stormtrooper.
Mira, la armadura básica te sale de entre los 12,000 y los 13,000 pesos dependiendo de tu talla. Ya si quieres lo que viene siendo, si quieres ser un Sand Trooper, si quieres ser un Snow Trooper, esos ya varían entre los 3 y los 14, ya que si quieres ser de las nuevas armaduras que corresponden a The New Order, no hombre, esas van para los 20.
No, pues sí tienes razón, no manches, ahí sí te pagas el enganche de un carro, o sea, ahí sí está cabrón, solo para fans muy, muy, muy pudientes. Y en fin, como te digo, o sea, ahora con toda la mercancía que va a salir de Star Wars sobre la nueva película, Disney no desaprovechó la oportunidad y sacó una fecha festiva alusiva a lo que es pues el estreno de la película de Star Wars y el lanzamiento de la nueva mercancía. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es que Star Wars originalmente ya tenía como que su día oficial, que era el 4 de mayo por May the 4th, haciendo alusión a la expresión de May the 4th be with you. Pero en este caso Disney dijo, no, pues para qué hacerlo en un día si podemos hacerlo en dos, tomando en cuenta que de hecho ya muy inteligentemente Disney, en vez de pelearse con los estrenos de verano como han sido la película de Minions o Ant-Man o bueno, o más temprano al principio como fue Avengers 2 o Intensamente, Disney mejor en vez de estarse peleando con todo eso dijo, no, ¿saben qué? Vamos a poner Star Wars en el invierno. Invierno igual se traduce a Navidad, que se traduce a época de alto consumismo, que se traduce a cartas de Santa Claus, y pues ya saben a lo que voy. Así que en ese movimiento muy astuto de Disney, pues decidieron sacar esta fecha festiva en septiembre, donde lanzaron toda la mercancía alusiva a esta película y le hicieron mucha promoción en centros comerciales y demás. Y de aquí salieron, sacaron algunos artículos que pues además de encantar a los niños, que pues es lo más fundamental de esta mercancía, obviamente tienen mucha mercancía para satisfacer a todos los adultos, incluyendo a aquellos que fueron fans de las películas de Star Wars desde las primeras entregas por ahí de los 70s. ¿Qué te puedo contar? O sea, la verdad, yo he visto la mercancía durante los últimos días y he estado así al borde de decir de que no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito, pero me están doblando las manitas con todas las chachadas que están sacando.
Sobre todo con las Black Series. ¡Oh! Quiero uno, pero están carísimas.
Y fíjate que de hecho a mí se me hace el precio muy razonable de las Black Series, para aquellos que no estén muy enterados, pero seguramente sí las habrán visto en los supermercados. Las Black Series son las figuras de Star Wars que son de aproximadamente unas 12 pulgadas de alto más o menos, casi el equivalente a lo que son estas figuras japonesas, las Figure Arts o las Neon Droid, digamos que es casi su equivalente americano, figuras muy detalladas con muchas articulaciones, con accesorios intercambiables, manos intercambiables, muchas armas, muy buen esculpido, muy buen detallado en el rostro.
Y a un precio más accesible que las monas chinas.
Sí, fácil, definitivamente. Estamos diciendo, como dice Daggett, el precio de estas figuras oscila entre los 300 a 400 pesos, dependiendo si lo estás comprando en un supermercado, si lo estás comprando en una tienda departamental. Y también vienen en una caja muy bonita, una caja de color negro, pero obviamente con su ventana para poder ver al personaje. Y ahí hay muy buena variedad de personajes. A mí me ha tocado toparme ahí a Han Solo, a la princesa Leia, Boba Fett, Luke, Darth Vader. Y son muy bonitas figuras. Yo he estado a punto de comprármelas, pero como que me falta ese pequeño empuje para decir, va, cómpralos. Pero aún así, sí, creo que para el coleccionista adulto, yo creo que estas sí serían las figuras más recomendables a tener.
Fíjate que yo hace tiempecito me estaba decidiendo o me compraba la Black Series de los Stormtroopers o me compraba los 8 carritos del 75 aniversario de Batman.
Híjole, no, pues es difícil.
Y fue una decisión difícil y lo siento, tuve que optar por los carritos de Batman.
Oh, y de hecho Hot Wheels, ahora que lo mencionas, porque esta serie que tú mencionas es una serie especial de Hot Wheels, que aunque más que especial parece que la están sacando ya cada año, una serie dedicada solo a Batman. Hot Wheels ha estado empujando bastante también a Star Wars. En lo que fue en la Comic-Con del año pasado, sacaron un carro de Darth Vader edición especial, o sea, es un carrito negro que tiene como que una figura similar al casco de Darth Vader pero alargado. y estaba muy padre porque cuando compras un carro Hot Wheels en la Comic Con, no lo compras tanto por el carro, lo compras por el estuche. Y el estuche, exacto, de este carro se encontraba adentro de lo que parecía ser el armazón de un sable láser, y contaba con su propia caja de sonidos para hacer los mismos ruidos de un sable láser y el sonido de la respiración de Darth Vader. Me ha tocado ver la pieza en vivo, ahorita que me junto con el club de coleccionistas aquí de Hot Wheels. Está muy, muy bonita, pero también, así como está bonita, está cara. No esperes encontrarte esa pieza en menos de $100 en eBay.
Ay, canijo. Y fíjate que a mí no me gustaron los carritos de Star Wars. No me gustan los carros... No me gustan los carros temáticos. Así, por ejemplo, también los de Marvel se me hicieron horribles.
Sí, la verdad, coincido contigo. O sea, a mí no me gustan tampoco los carros temáticos que saca Hot Wheels. Temáticos en el sentido de que parece que a huevo quieren que todos tengan carros, como también los que sacaron los Avengers. No me gustaron. Los de Guardianes de las Galaxias tampoco. Creo que nomás el único que medio me gustó fue el de Rocket Raccoon, pero más que nada porque era un carro chistoso. No bonito, simplemente chistoso. Y yo creo que hasta ahorita de las series de alto nivel que ha sacado Hot Wheels, la serie retro es la que me sigue convenciendo.
A mí también, y de hecho ya Hot Wheels está por lanzar una edición de Star Wars, pero lo que viene siendo el X-Wing, los TIE Fighters y el Millennium Falcon.
Eso es verdad, eso tienes toda razón. Y entre las otras piezas que van a sacar, pero en su línea básica, también relacionada con Star Wars, así como te mencioné, el carro este que es alusivo a Darth Vader, van a sacar uno que es alusivo a Kylo Ren, que es el Sith que sale en esta nueva entrega. Ya va a ser la mercancía que va a salir. Y bueno, digo, obviamente todas las personas que tuvieron la oportunidad de meterse o de treparse en el bandwagon, en el hype train de Star Wars con la mercancía, pues se treparon ahí. Hasbro ni se diga, Hasbro sacó una línea de juguetes súper extensiva que va desde las típicas figuritas de 5 o 6 pulgadas hasta, como lo que estamos diciendo, las figuras de la serie Black. También estamos hablando de figuras que son más larguitas pero que están más limitadas de articulación, y supongo que las habrán visto, que son esas figuras que te encuentras en el supermercado como a 99, 100 pesos. Ándale, pero que nada más mueven los brazos así como que si bailaran a gogó, y las piernas, sí, no flexionan las rodillas siquiera.
De hecho, aquí yo tengo una de esas figuras, tengo un Darth Vader de la serie, de las Titan Series.
Ah, Titan Series, ¿cómo se llaman?
Ajá. Uh-huh. Sí, y de hecho esta mi esposa me la regaló, le costó 89 pesos.
Órale. Está muy bien eso.
Y fíjate, he querido conseguir los Stormtroopers y no los encuentro en ningún lado. Una vez los vi en el Sanborns, pero me los quería vender a 200 pesos cada uno.
No manches, no, pues sí que sé.
Y les dije, no, están locos ustedes, eso no valen.
También de las otras figuras, pues de hecho Nerf se está trepando aquí también, porque obviamente está sacando varias armas de juguete alusivas a las mismas armas que salen en Star Wars. Entre ellas, una de las que me llamó la atención era como que la especie de... híjole, es que se me llama el nombre. ¿Cómo se llama? Esta crossbow, un crossbow como el de Chewbacca, que lanza dardos de Nerf así esponjositos. Así que lo cual ya también obviamente se está trepando ahí. ¿Y quién más está trepando eso? Pues obviamente la reglamentaria colección de lo que son de disfraces y mascaritas de Stormtroopers y de Sith. ¿Y qué se llamaba otra cosa? Lego.
Me duele mi cartera.
Lego, ni se diga, que también que es el que tiene la licencia de Star Wars para sacar lo que son todo, que son las naves, los vehículos. Obviamente, entre uno de los vehículos que van a sacar es el Millennium Falcon en Lego, que también pues se ve muy, muy bonito si eres coleccionista de Lego, si eres fan de esas figuritas de ladrillitos de plástico. Y estoy tratando de recordar otra cosa, pero fíjate que con todo esto me recuerda mucho...
Marilo, te escuchas mal.
¿En serio?
Te escuchas mega troneado.
Ah, troneado, de que es como que se me está tronando la voz. Parece que el Imperio está trabajando arduamente para impedirnos que grabemos con éxito.
Ya como que medio se te entiende lo que dices.
A ver, bueno, de cualquier forma, si llega a haber otra vez interferencia, me avisas, ¿ok?
Ok.
Nada, muy bien. Entonces, tú cuéntanos, Daggett, sobre... Ahora sí, ¿qué mercancías son lo que más también te ha estado llamando la atención de aquí de Star Wars, ahora que va a salir la nueva película?
Pues mira, en cuanto a la mercancía que me está llamando la atención son los brochins que van a sacar de las navecitas. De esas van a venir una bolsita con 3 navecitas adentro y va a tener un costo como de 90 pesos por bolsita. Eso me hace un precio muy económico y muy bueno para el que quiera coleccionar. Yo espero y me pueda conseguir los Snow Speeders, que viene siendo mi nave favorita de toda la saga. Uh-huh. Y esperemos que incluyan los nuevos X-Wings. Otra mercancía que me está llamando la atención pues son las figuritas básicas, que en estas vendrían siendo lo que es la Capitán Phasma, que viene siendo la Stormtrooper plateada.
Sí, Capitán Phasma, sí, definitivamente.
Y luego también los nuevos troopers que traen una torreta. Uh-huh. Que parece más el casco de Isaac Clarke de Dead Space.
Oh, cierto. De hecho, agregando lo que mencionas, fíjate que está muy interesante porque lo que son estos personajes...
¿Qué
lo que
otra
son,
mercancía me llama?
Lo que es Kylo Ren, la Capitán Phasma y BB-8... Son personajes de los cuales no sabemos nada, no sabemos su historia, no sabemos su trasfondo, pero sin embargo aplica el hecho de que de la vista nace el amor, porque con tan solo con verlos en imágenes promocionales y así que como aparecen las figuras y en la mercancía, nos llaman la atención y nos invitan a acercarnos a ellos.
Fíjate que cuando recién mostraron al BB-8 en la convención, ¿cómo se llamó esta convención? La de Star Wars Holiday, algo así creo que se llamó. Uh-huh. Cuando mostraron al BB-8 así ya, que es real, que es realmente funcional. Me acuerdo que yo tuve la plática con un amigo, saludos Arnoldo, que él me dijo de que, ¿te imaginas de que el BB-8 fuera real, fuera el merchandise quizás más vendido en todo el mundo? Y la verdad sí, es yo desde que vi el BB-8 me quedé, oh, yo quisiera tener uno de estos, no sé para qué, pero lo quiero.
Bueno, ahí disculpen las fallas técnicas que estuvimos teniendo, algunos problemitas de conexión, estuve interfiriendo con la llamada, probablemente algún choque de algún ataque imperial, y ya de ahí con esto retomamos la plática. Como estamos diciendo aquí Daggett y su servidor, nos estamos acordando que con todo el merchandising que ha estado saliendo de Star Wars, pues me acuerdo mucho de la película de Spaceballs, con todos los artículos de mercadotecnia que salían, como lo que era, ya sabes, cuando te ponen los muñequitos y lo que te hacen énfasis que en la sábana y en las figuritas, y que todo el chiste de aquí del Schwartz, o como le llamaban ahí a la fuerza, era nomás para ver cómo podían lucrar más.
Sobre todo que Yogurt era el que le sacaba más provecho a todo esto.
Ay, pues sí.
No, ¿sabes cuál es el gag que más me gusta de la película? Es de que, señor, ya contamos con la película. ¿Pero cómo puede ser eso si la estamos filmando? Sí, pero está ocurriendo justamente ahora. Y prende la tele y son ellos mismos. ¡Ah, canicos! ¡Sí somos nosotros! ¡Pero acabo de poner la cinta!
Oye, oh, sé que... Y ahora, no, ahora ya no es ahora. Antes era ahora, pero ahora es la hora.
O también lo de la velocidad increíblemente ridícula.
Oh, podemos hacer todo un podcast nomás de esa película de Spaceballs. A mí mi chiste más acá, y me gustó porque no se perdió con el doblaje, es el de... Que andan buscando, creo que este astro solitario, de que, oh, peine en el desierto hasta encontrarlo. Y luego todos los soldaditos acá con unos peines gigantes acá. Sí.
No, y luego también el excelente chiste de el especial número 2.
Ah, pues de hecho, se supone que... No recuerdo si fue el mismo Mel Brooks o algunos actores que sí estaban estipulando supuestamente que es, en base a todo el hype por esa película de Star Wars, que sí estaban pensando muy seriamente hacer otra de Spaceballs, pero ya se quedó más que nada en puro rumor. Pero parte del rumor implicaba que en realidad iba a ser la tercera parte y que la trama es que iban a buscar la segunda parte. De por sí todo funcionaba muy bien. Y así. No,
uh-huh, ya sí. Lo que me refería era cuando ya llegan ¿cómo se llama? Al restaurantito. Y sale el actor de la primera película de Alien. Y que le sale el xenomorfo de la panza. Y sale cantando una canción de los Lunitos. La de Hello, my baby. Hello, my honey. Y se queda. ¿Qué fue lo que pidió él? El especial número 2. ¡Cancele mi orden!
Y bueno, regresando con eso a la alusión del Schwartz y de tener que lucrar con la franquicia, pues Disney dijo, bueno, pues digo, ya que tenemos el día oficial de Star Wars, que es el 4 de mayo, que es May the 4th be with you. Pero en este caso, pues dijeron, no, y voy a sacar la temporada, así que vamos a sacar el Force Friday, y aquí es donde realmente se enfocaron a sacar todas las cartas fuertes en cuestión de mercadotecnia, mientras que el May the 4th era para hacer los anuncios de películas y trailers y todo lo demás alusivo a qué es lo que estábamos esperando con estas nuevas películas para final de año y para el próximo año con la película de Rogue One. Entonces ya con esto pues anunciaron algunos de los juguetes que iba a sacar. Ya estuvimos hablando de las figuritas, estuvimos hablando de los Legos, estuvimos hablando de pues la típica cosa básica, pero hubo un par de juguetes que lo personal a mí me llamaron más la atención, que es donde honestamente sí es la rebasa la ligera diferencia entre decir me gusta esto, se me hace bonito, y decir realmente quiero esto. Uno de ellos pues es de hecho un juguete de Sphero, que es la empresa que se encargó de hacerles consultoría para poder sacar el a lo que es al robot, a BB-8, que no sé qué acuerdo hayan llegado, pero me imagino que terminaron llegando pues digo a ese acuerdo mutuo de, ya sabes, como que no se les dieron chance de sacar la mercancía con el personaje de BB-8 a cambio de apoyarnos con el diseño del robotcito, que la verdad para el ser un prop, ¿qué se puede decir? ¿Cuál es la palabra correcta? Para ser un prop de utilería, por decirlo así, y que no sea un robot, sí, generado en CGI, está buenísimo.
Sí, está bastante bien hecho, la verdad. Me quedé sorprendido en Star Wars Celebrations de que realmente el BB-8 fuera real.
Y de hecho, lo que lo hizo más acá fue el comentario que dijiste. O sea, es probablemente uno de los robots más jugueteables que existan.
Sí.
Es que es bonito, es carismático, es chistosito. Lo tiene todo para hacer un juguete hecho y derecho. Y pues Sphero, que es lo que te digo, que es la compañía que desarrolló la tecnología para hacer al BB-8, para hacerlo ya pues en físico, ahora sí que en circuito y plástico, sacó su propia versión del juguete, que es nada más un BB-8 que lo puedes controlar con tu smartphone y lo puedes hacer que explote tu habitación. Es recargable, de hecho se recarga por medio de batería de inducción. Puedes hacer como que suelte una especie de holograma estilo la princesa Leia con Artudito, pero pues obviamente el holograma aparece en la pantalla de tu tableta o teléfono.
Ah, qué genial.
Ah, está hermoso, de verdad, el juguetito este. El único problema es que pues es la lista de precios. Este cuesta $150 y es un BB-8 como unas 6, 8 pulgadas, no recuerdo bien, así que no está muy grande tampoco que digamos.
No, luego también tomando en cuenta las dimensiones que uno ya tiene por casa, no te creas que puedes andar con un juguete tan grande hoy en día.
No, así es. Pero por ejemplo, ahorita han estado sacando otros BB-8s más, digamos, más amigables para el público infantil, porque realmente si este es un juguete un poquito más sofisticado, que por ejemplo uno sacaron que nada más tiene modo de patrulla, pero que responde también a algunos comandos de voz, y ese cuesta $45, lamentablemente solo una exclusiva para la tienda de Disney, así que sí, su no va a llegar a todos fácilmente.
Ahí se está. Uy, sí, a veces, bueno, sobre todo mi cuñada la mayor va de vez en cuando a lo que viene siendo a Disneylandia. Uh-huh. Y si a veces a mi esposa le ha traído juguetes que nada más allá los puede conseguir. Por ejemplo, le trajo de allá una Rapunzel, así tipo Barbie, pero vieras los detalles que tiene, están increíbles. Y créeme que es mucho más económica que una Barbie Rapunzel aquí en México.
Sí, pues es que cuando le agregas el gravamen y los precios y todo, sí sale más barato.
Si no, pues a ver si ya viendo todo esto de Star Wars y luego sobre todo que ya quieren hacer en Anaheim lo que viene siendo 40, no me acuerdo si eran 40 hectáreas o 40 acres solamente para hacer un parque temático de Star Wars.
Sí, exactamente, lo van a hacer de Star Wars y creo que también le van a hacer un espacio dedicado a Marvel, si mal no me equivoco.
Sí, pero querían agarrar esas 40 hectáreas solo para Star Wars.
No, está increíble, no manches.
No, hombre, ocuparemos una semana para recorrerlo todo. Uh-huh. Y en una primera vuelta.
Ah, definitivamente. Y ojalá se me dé la oportunidad de ir a revisitar Disneylandia. Pasando a algunos de los otros juguetes que estoy revisando aquí en la lista. No solamente Star Wars está reviviendo como franquicia, sino que al parecer como que se está jalando de la tumba a otras franquicias de juguetes icónicos para sacar, para traerse de vuelta con toda esta parafernalia. Y uno de los juguetes que va a regresar son los Micro Machines. Los Micro Machines, que para probablemente mucha gente que no lo recuerda, eran unos carritos a escala como 1.80 o 1.96. Pequeñísimos.
Era como un tercio de un Hot Wheels.
Exacto, o sea, bien pequeños. Y de verdad tuvieron mucho hit a finales de los 80s y principios de los 90s. De repente, puff, se sumaron a la faz de la Tierra. Y ahorita van a regresar con una línea especial de Star Wars, donde vienen pues lo que son naves espaciales y vehículos alusivos a la serie, junto con lo que es con su playset. Y también van a venir de hecho con figuritas. Entre ellos, aquí estoy viendo las imágenes, van a venir algunos X-Wings, unos TIE Fighters, lo que es como que una nave, como que esas voladoras para navegar en el desierto. Y también pues figuritas también a escala pues chiquitas de los personajes de la película. Y ya pasando a lo que son otras figuras, lo que es para mí el juguete que yo, definitivamente hay algunas cosas que me gustan, pero es el que definitivamente se lleva el premio de wow, este es el que si yo quiero y me estoy pensando muy seriamente en comprármelo, son los vehículos a control remoto de Air Hawks, que son del Halcón Milenario y del X-Wing.
El Halcón Milenario, que parece un frisbee. Sí. Ah, no, parece un dron.
Es un dron, o sea, es un dron, pero que lo forma el Halcón Milenario.
Y la verdad que acierto para hacer ese tipo de juguete. Fíjate que ahorita estoy revisando lo que viene siendo StarWars.com y estoy viendo que en solamente 27 tiendas selectas, con una compra mínima de artículos de Star Wars, estaban regalando un morralito que trae la leyenda de Star Wars Force Day.
Ok.
Se ve bien simplito, así como un morral de Farjí, pero nomás con el hecho de que diga Star Wars lo vale.
No, hombre, es que sí, la verdad. Lo que te digo, a veces uno hasta por el puro impulso se deja llevar. ¿Qué era otro de los juguetes que estaba viendo que me quedé guau? Bueno, naturalmente van a sacar un kit especial de sable láser de plástico para poder armar la versión que a uno le guste más. Bastante completo del set, pero pues obviamente el ser plástico, como que esto obviamente está mucho más enfocado al público infantil. Como les digo, si realmente quieren un sable como Dios manda, recomiendo mejor los de que van los de Star Forge, que esos sí son una chulada y sí me lo estoy pensando muy seriamente. También veamos Hot Toys, la famosa marca que saca también figuras con alto detalle, pues también va a sacar su línea de figuras de los nuevos Stormtroopers de la Primera Orden. Y también van a sacar su figura de Kylo Ren. Son figuras también con el gran detalle que tienen las figuras de Hot Toys. Pero pues eso sí que también, como estamos hablando
de detalle, un gran detalle y viene una gran cifra.
Sí, estamos hablando que las figuras de First Order de Stormtrooper oscilan en alrededor de los $220, lo cual sí está poquito prohibitivo, sobre todo cuando tienes otras prioridades. Y la figura de
prohibitivo, carnal.
Y de Kylo Ren estaríamos esperando un precio de $225 más envío, más depreciación del peso contra el dólar, lo cual
es así como 5,000.
Pues casi, yo creo que sí, estaría tirando de arriba los 4,000 fácil.
Aunque no, yo creo que van a costar un poco más, porque hace poco que fui a abonar a Liverpool, vi que estaban vendiendo un Hulkbuster Iron Man de Hot Toys. Uh-huh. Estaba en 12,000.
12,000, no manches.
Pero es una cosa monstruosa, está enorme esa figura.
No, si me lo puedo imaginar. Naturalmente, también están viejos conocidos que frecuentan y agarran cualquier franquicia para colgarse, entre ellos Funko con sus famosas figuras de vinil pop. Van a sacar también su línea respectiva de Star Wars obligatoriamente, y que de hecho ya estuvo a la venta para este para esta celebración del Fourth Friday. Y pero de hecho, regresando, quisiera rebobinar un poco al Halcón Milenario Drone, porque la verdad yo cuando lo vi, y mi opinión sobre este Halcón Milenario de Drone es que, digo, yo me emocioné, pero yo creo que las personas que más se deben de haber emocionado es lo que te digo, los señores ya de 50 o tal vez hasta 60 años que les tocó O no, pues sí, de 50 tal vez años o cincuentones que les tocó ver en su momento de chavitos Star Wars, así en toda la inocencia y la infancia, y haber tenido tal vez su halcón milenario de juguetes y de plástico de Kenner, que pues estaba muy bonito y todo, pero obviamente estaba bajo las mismas limitantes de la tecnología y la juguetería en aquel entonces, que solamente pues era una nave de plástico. Pero hecho de decir, no manches, o sea, esa figura, que esa nave que es como que un icono tan grande de tu infancia o de tu niñez y que es un icono de la cultura pop, o sea, lo puedes hacer que vuele, que ande por tu oficina o por tu despacho o hasta por tu casa simplemente, y que tenga pues sus lucecitas y pues sea la auténtica experiencia que puedas tenerlo volando ahí en tu casa. Yo creo que cualquier fan de la vieja escuela de Star Wars estaría casi llorando de la felicidad al ver un juguete como estos disponible en este momento. Parece que es casi un sueño hecho realidad. Creo que la única cosa que lo podría superar es que realmente empezaran a vender sables láser de verdad en las tiendas.
Uy, bueno fuera. Fíjate que a mi papá posiblemente le esté interesando últimamente ese tipo de cosas de los drones, porque cuando yo estaba más chico, a mi papá le gustaba volar, pero de esos aviones de motor de gasolina.
Ah, claro.
Y se quedó, ah, me gustaría calar eso de los drones, a ver qué tal está. Y de hecho, quiero suponer que también este modelo del Halcón Milenario también se va a manejar con un smartphone.
No, eso fíjate que nada más se maneja control remoto. O sea, tiene su propio control remoto independiente. Y a diferencia de, obviamente, al ser un dron, su composición material es un poco más ligera. De hecho, es una muy buena escultura, en el sentido de que el material está hecho de espuma, de hule espuma, para el hecho que reducir el peso lo mayor posible y no darle tanta presión a los motores. Mismo caso con el X-Wing, que también va a servir para eso. De hecho, yo creo que el Halcón Milenario se me hace precioso, pero personalmente, si tuviera que elegir entre los dos, me iría por el X-Wing. Todavía tengo un poquito más de cariño a esa nave.
¿Sabes qué me gustaría más? A mí me gustaría más un Snow Speeder que fuera como un dron.
Oh, pues bueno, o sea, tal vez. Dale chance de un par de películas a ver cómo salen estos. Y a diferencia, por ejemplo, del BB-8, estos sí tienen un precio un poquito más accesible. Estamos hablando que están tirándole a los $88 el juguete. Obviamente no es algo que digamos que no es algo forzante barato, pero pues sí, para un regalo para alguien especial, pues, o vale, pues para uno mismo, pues ya no está tan descabellado. Estaríamos hablando tal vez unos $1,500 más o menos, ya considerando importación, envío y todo eso.
Pues a ver qué podría hacer.
Sí.
Hasta ahorita, pues ya hablamos de los juguetes que posiblemente pudieron estar chafas, ¿no? De Star Wars.
¿De que pudieron ser chafas?
Sí.
Pues de hecho aquí,
así que te digas, o alguna parafernalia de Star Wars que te diga, no, hasta a mí no me gusta.
Pues mira, aquí viene, ya tengo la lista de los artículos más idiotas en lo personal que van a sacar para lo que es la película de Star Wars. Entre ellos, aquí va para empezar, una playera hawaiana del lado oscuro. Estamos hablando que es la playera de corte hawaiano, pero con estampados de Darth Vader y Stormtroopers y todo. O sea,
yo no me pondría eso.
Que solamente hay dos tipos de personas que se pondrían esas playeras: los gays frikis y los frikis que se la pasan de parranda. Y yo no creo que estos frikis se la pasen de parranda. Luego también Starbucks va a lanzar unos frappuccinos de edición limitada de Star Wars, que no son más que nada un frappuccino oscuro, que es del lado oscuro, un frappuccino blanco y un frappuccino verde. Así que no está difícil irse al respecto.
Ahora, ojalá y hagan como le decían, le hacen muchos en que buscando el Tumblr o en el DeviantArt, lo de Star Wars Café, que en vez de Starbucks, Star Wars. Y en vez de la sirenita esa, es la que es el casco de Stormtrooper.
Oh, sí, creo que sí he visto imágenes de eso.
Ese estuviera padre que hiciera Starbucks.
Con los siguientes, los productos, fíjate que a mí lo personal, y esto me gustaría luego que lo adentráramos un poquito más a detalle. Mira, obviamente van a sacar, como con cada película exitosa o franquicia exitosa, van a sacar un señor cara de papa de Star Wars, específicamente uno de Kylo Ren. En este caso se va a llamar Frylo Ren, que va a tener pues su mascarita, su sable con guarda y demás. Pero fíjate que a mí me gusta pensar que tal vez exista como que una especie de club de fans del señor cara de papa, que todo el mundo colecciona sus señores caras de papa y todo el rollo, pero a mí se me hace como que un desperdicio que se la pasen vendiendo todo el juego completo del señor cara de papa con los accesorios. O sea, yo creo que se me haría más práctico en teoría que te vendieran
el puro accesorio,
que te vendieran los accesorios como estilo blind bags. Incluso ya ves como por ejemplo que a veces así le hacen los blind bags para las figuritas de Lego de los Simpsons, o las figuritas de Mi Pequeño Pony, o cosas así como las que te encuentras en el Blockbuster o demás cosas. Ahí sí.
Oye,
creo que
fíjate, ahorita que dijiste My Little Pony, te imaginas que a Hasbro se le ocurre la tonta idea de hacer Pony Troopers.
Pues quién sabe, ¿eh? Así que no dudes lo que pueda salir.
Ya Hasbro, pues, ay, hablando de Hasbro, ya en este mes sale la tercera película de la Sequestra Girls, y también pinta que va a ser una basura la película.
Ya perdí fe en eso.
Yo por lo menos les voy a retomar la fe cuando ya van a lanzar por fin la de My Little Pony, pero ya ahora sí una película con las ponis. Pero ya, ese va a ser ese es sí. Otro cantar.
Es exacto. Obviamente, para poca sorpresa, obviamente les encanta estampar la franquicia de la temporada en los alimentos chatarra de hoy en día. Así que Campbell's tiene la primicia de tener estampados temáticos de Star Wars en sus latas de sopas. Así que vas a ver.
Genial.
Ajá, luego vamos a ver qué otra cosa era de los artículos.
Sopa raros. De cebolla de Kylo Ren.
Van a sacar también, déjame veo, un juguete para perros en forma de hueso, pero con estampado de R2-D2. Lo que tengo que explotarlo al máximo posible. Coffee Mate, el sustituto para crema, y vaya gol que acabo de meter. Va a sacar también sabores de sustituto para crema temáticos de Star Wars. Un Spice Latte, que es una botella con un estampado de Chewbacca, y un Espresso Chocolate, que es una botella con un estampado de Darth Vader.
Y ya me imagino la gente ya está preguntando, y luego los vendedores, no, gente, no, está hecho de Wookiees molidos.
Luego también, híjole, este se me hace como que va, es de esas cosas que no me sorprende, pues lo que te digo, lo que es estamparle Star Wars a todo, un cepillo para el cabello con la forma de Darth Vader.
Sí, y luego también vamos a ver. Ah, no, sí, va a haber consola. Fíjate, una consola de videojuegos ya con temática de Star Wars. No sé si ya viste el Play 4 edición Darth Vader.
Ah, claro, pero fíjate que nada más ahora sí que lo que tienes que es una consola de color negro con un relieve, ¿no? De Darth Vader.
No, es blanca. Yo la vi en blanco con el relieve en negro.
Cierto.
Y lo que va a incluir va a ser el Star Wars Battlefront. Y va a traer así precargados lo que son juegos de Star Wars Lego, los de Force Unleashed, no me acuerdo qué otro juego más iba a traer.
La verdad no estaba tanto de qué juegos pudiera haber tenido instalados, pero pues hasta eso.
Y el ¿sí? control va a tener una los colores así temático como si fuera el pecho de Darth Vader.
Ah, ya te creo. Sí, los botones de los que tienen el pecho.
Sí, que el Pollo Robot le decía que era un cajero electrónico esa madre.
Obviamente también vamos a tener Star Wars hasta los calzones, porque van a sacar boxers de Star Wars. Eso sí va a estar bien cabrón, pues para el hombre que desee sacar su sable láser, o desee contenerlo.
O saque su blaster.
Sí, pues sí. Y luego veamos.
Y fíjate que hace poco también vi en City Club, vi ropa para niños de Star Wars, y ya cuando vi que eran trajecitos de Stormtrooper, eran una playerita que decía Trooper, otra que decía Phasma y otra que era el traje de Darth Vader. Y fíjate que estuve tentado a comprar Phasma para mi hija.
Órale, pues ahí luego no me cuentas si te decidiste.
Voy a ver si todavía está ahí, tal vez se lo compre.
Ya casi para terminar, también van a sacar un juego de toallas de R2-D2 y C-3PO. Toallas de mano. Hasta eso no está tan mal, pero pues la verdad eso es lo que te digo, sigue siendo como que el descaro de que no manches. Van a sacar palitos chinos, o sea, para comer, con la forma del sable de Kylo Ren. Ya había visto yo estos palitos chinos con las formas de los sables láser normales, pero pues ahora van a sacar los temáticos de Kylo Ren, del sable con guardas.
Ese va a estar más difícil de usar.
Sí, la verdad son muy incómodos para usarlos. Y lo que para mí se lleva el premio de el descaro en lo que es mercancía de Star Wars es una cama que venden en la tienda de Pottery Barn en Estados Unidos. Es una cama con la forma de una unidad de navegación de la Halcón Milenario.
¿Qué?
Pues es una cama infantil. Y pues te digo, parece como que una cabina de Halcón Milenario. Ahorita déjame ver si te puedo pasar el artículo para ver si lo puedes abrir. Y ahí te doy el chat. Ahora, obviamente pues una cama, pues dices, pues no, pues ¿qué tiene de raro? O sea, obviamente los niños les compran camas temáticas como camas en forma de Ferraris o camas en forma del Rayo McQueen o demás. Pero la bronca es el precio. Esa cama de Pottery Barn cuesta $4,000.
¿What?
Así que si nos estábamos quejando de que había cosas de Star Wars con las que podías hacer el enganche, con tu armadura de Stormtrooper que podías hacer el enganche de un carro, yo creo que realmente con lo que te costaría esta cama del Halcón Milenario, podrías comprar un auto seminuevo.
Y sí, casi es lo que costaría actualmente mi auto. No manches, corro, casi compro la cama. Fíjate, los que van a comprar esa cama, así es para mi hijo, luego van a agarrar al hijo. Vete a la casa, vete al cuarto de tu mamá, yo voy a dormir aquí.
No, hombre, estaría bien, bien cabrón eso.
Bastante. Ah. ¿Sabes qué otro artículo también vi? Y fíjate que también me gustaría tenerlo por práctico. Es una bocina de, ¿cómo se llama? NFC, ¿no? La nueva tecnología que traen ahora los celulares.
Ah, sí.
Y que a su vez es cargador de batería con forma de Arturito.
¡Ay, qué bonito!
Y se ve bastante práctico. Tiene un costo como de $65, me parece.
Wow.
Y tiene como fácil como para cargar unas 4 o 5 veces el teléfono.
¡Órale! ¡Qué padre!
Y tiene sonidos y luces. Se vira bastante padre. Me acuerdo que la gente del Freaky Podcast me pasó esa imagen cuando hacen su sección de... Y por eso no nos alcanza la cartera.
Es que era en alguno de los podcasts anteriores le había dicho, o sea, estamos en una época dorada para ser un friki. Estamos hablando de que hay producciones de muy buena calidad en televisión, hay muy buenas caricaturas en la televisión, muchas franquicias en los cines están hechas con muy buena calidad, los cómics están en un auge nuevo, el manga en México está agarrando un segundo aire. Y ahora tenemos pues mercancía oficial que está para todos los niveles socioeconómicos. Y simplemente está guau. Y pues te estamos diciendo, oye, pues qué chido. Pero me gustaría que ahora sí pasáramos al asunto que estuvo como que un poquito indeseable con el Force Friday. Que lamentablemente, a pesar de todo el interés y todo el hype y toda la emoción por toda esta gran mercancía que va precediendo a la película, hubo severos problemas en surtir la demanda. O sea, de plano la demanda de material fue, de la demanda de mercancía fue tan grande que todo lo que tenían las tiendas para ofrecer no alcanzó.
Quiero suponer que la bola de buitres de los revendedores se aprovecharon de eso.
Exactamente, a eso es lo que quiero llegar. Que sigue siendo, cuando eres un coleccionista, sabes que los buitres, los revendedores, son el cáncer de cualquiera de estos pasatiempos. Estamos hablando que en tiendas en Estados Unidos como era Toys R Us, Walmart, Target y demás, había gente que estaba haciendo fila en la noche para llegar a lo que es a la noche del viernes, a la medianoche, para empezar el Force Friday. Y ya pues entonces pues abrían las puertas y entraba la gente, y estábamos diciendo que pues obviamente las primeras 4 o 5 personas llegaban, se agarraban 2 o 3 juguetes de, porque les daban hasta eso un tope, pero se agarraban 2 o 3 juguetes del Kylo Ren, los Stormtroopers, de todos los personajes, de BB-8, etcétera, y se iban. Obviamente multiplica eso, esas 3 piezas por 4 o 5 personas, estamos hablando que ya de ahí entre 4 o 5 personas ya se iban 15 20 piezas.
Unidades. De 15 a 20 unidades.
Ajá, por lo menos un máximo de 15 unidades por pieza. Así que ya estábamos diciendo que prácticamente se estaban echando el stock de la tienda. Así que ya para cuando iba para la sexta persona, séptima persona, pues ya no más les tocaban ahora sí que las puras migajas. Y naturalmente, sí, todos.
Es muy triste este tipo de situaciones, o sea, por no llevar un control de vender una unidad por persona.
Pues es que lamentablemente te mete una... ¿Cuál es la palabra? Una encrucijada, porque... Te lo digo, porque ahorita yo que me llevo mucho con coleccionistas de Hot Wheels, a muchos coleccionistas les gusta comprar, por ejemplo, de a dos o tres piezas de una pieza que les gusta. Esto es porque obviamente quieren una para tenerla en su tarjeta, cerrada, ahora sí que en estado mint, nuevecito. Quieren otra, pues ahora sí que para abrirla y para poderla tener rodando ahí en el escritorio y pues ahora sí que poder tocarla, agarrarla y revisarla todo el rollo. Y otra la guardan normalmente para cambio o posteriormente para vender.
Ah, pues esa es la que yo aplico normalmente. Uh-huh. Haz de cuenta, aplicamos la ley Conata.
A ver, pues la ley Conata.
Si llegas a ver Lucky Star, uno de los personajes principales, oh, Conata, sí. Siempre, cada vez que compra algo friki, siempre compra tres. Y su mejor amiga, ¿cómo se llamaba esta?
Sí, que es una de las chavitas de pelo como que rosadito, ¿verdad? De que cabello corto.
Sí. Y que le dice, oye, pero ¿por qué compras tres de cada cosa? Le dice, ah, es muy simple, uno para ver, otro para coleccionar y otro para usar. Uh-huh. Y se queda la otra bien. Pues se hace cuenta, así lo aplicamos nosotros también, porque, por ejemplo, a mí en mi caso me gusta comprar uno. El primero es para tenerlo guardadito, tenerlo reservado. Si ya me llego a encontrar un segundo, ya me quedo, ah, bueno, este va a ser el que voy a abrir. Uh-huh. Y luego ya, el tercero es, si quiero cambiarlo por otro carro que no tengo, o vendérselo a mis amigos, por ejemplo, en estos casos de que muchos de mis amigos pues no tienen chance de ir a buscar, porque esos carritos luego vuelan. Uh-huh. Y últimamente he tenido muchos encargos de lo que fue el Batimóvil de Batman Arkham Knight, pero lo que es el básico, el que no es conmemorativo.
Ah, claro.
Y también me estuvieron encargando mucho lo que fue el DeLorean Hoverboard. Uh-huh. Porque la verdad, en la comunidad de Hot Wheels se pasan de lanza cuánto vale ahorita el DeLorean Hoverboard.
Y fíjate que ese es el problema, y va derivado también junto con lo que estamos hablando de los juguetes de Star Wars. De que obviamente muchas de estas personas que están ahí, los acaparadores que agarraron todas las piezas grandes, pues obviamente ahorita en estos momentos están en eBay revendiéndolas para sacarle un markup de tal vez del 15, 20% o incluso más, dependiendo de qué tan emblemática sea el juguete en cuestión.
No, a veces estas se van hasta el 50% de ganancia.
Exacto, y te digo, eso pasa con todos los coleccionables, todos. Y yo creo que aquí honestamente siento que sí fue un tache principalmente para Hasbro, que no pudo satisfacer la demanda. Sin embargo, yo creo que a Hasbro lo que le ha estado faltando es aplicar un poquito más de la filosofía japonesa, por decirlo así, para lo que es manejar las figuras. Porque normalmente cuando vas a sacar alguna figura, normalmente en Japón sí suelen aplicar lo que es un tiempo de un pre-order para que tú ordenes la figura, y ya con todos los pre-orders el fabricante ya tiene un estimado de más o menos cuántas piezas puede fabricar. Fabrica todas las que obviamente cumplen el pedido del surtido, más una diferencia ahora sí que para surtir a la demanda emergente de la gente que simplemente se le antojó la figura después de que la lanzaron. Y ya con eso, pues realmente a las personas extremadamente apasionadas que realmente quieren la figura, pues tienen su figura. Y ya dejas el resto de las figuras en el mercado para, ahora sí lo que diríamos, lo que es el mercado casual.
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, aunque estamos hablando de que una cosa es como que de esos juguetes estilo Mega House o Hot Toys, que eso se maneja mucho por el pre-order, pero porque son figuras de muy alto detalle, y otra cosa son las figuras estas de Hasbro, que pues a fin de cuentas son producidas en masa. Más bien ahora sí que lo que esperemos es que realmente Hasbro se ponga las pilas y camino a la temporada navideña terminen surtiendo más y más de estas figuras y no tengan sus producciones tan limitadas, porque de cualquier forma, de que demanda de por los juguetes, hay demanda por los juguetes.
Y es bastante la demanda. Yo, por ejemplo, yo en cuanto, si llegan a llegar, pues no me conformo con las básicas, yo me pienso comprar a Phasma y a todos los troopers diferentes.
Sí, Sí, yo creo que también me iría por lo mismo, por Phasma, porque es que yo soy fan de la actriz esta que la hace de Phasma, la que es Bree en Game of Thrones. Se me hace así, soy súper fan, porque simplemente rompe el arquetipo de una mujer actriz, porque pues, es, pues sí, es grandota. Me gustan grandotas para que me peguen.
Y a mí me gusta eso por el simple hecho de que es un Stormtrooper y es el en plata lo que me llama más la atención.
Fíjate que hay una trivia, curiosamente, ahora que estamos hablando de este personaje, que estaban compartiendo imágenes promocionales de pues de la película en la página de Facebook. Y ya, pues total que muestran una imagen de este comandante de... Ay, se me escapa el nombre otra vez, ¿cómo era?
¿De qué?
De este personaje, ahí se me olvida, del que interpreta a esta chica, Bri, la Stormtrooper.
Phasma,
gracias. Se me patinó. Phasma. Muestra una imagen de Phasma y luego sale un comentario, obviamente ahí en Facebook, de que, oiga, no es por ofender ni sonar sexista, pero no parece mujer. Y luego en eso, el community manager de la página se sacó un 100 porque nada más sale con su comentario. Es una armadura sobre una mujer. No tiene por qué verse femenina.
Exacto.
No, ya, pues obviamente el sujeto de llevar los likes. Lo cual tiene razón, o sea, realmente no tienes que sexualizar las armaduras. Y yo creo que si hubieran hecho eso para Phasma, ahora sí los fans hubieran puesto el grito en el cielo. Porque si hay algo que es un símbolo de eficiencia, estandarización y como que, no sé, como que toda la funcionalidad militar de lo que es el imperio, pues son las armaduras de los Stormtroopers.
Exacto, las armaduras deben de ser unisex.
Uh-huh. Y pues bueno, al final de cuentas, vamos, esperemos que Hasbro se ponga las pilas y pues sepa surtir la demanda, porque esto nomás pasó en Estados Unidos. O sea, todavía estamos hablando de la demanda emergente que va a tener en Canadá, que va a tener en Europa, que va a tener en Japón. De hecho, en Japón son super fans de Star Wars, la verdad. Pues yo creo que porque tiene, prácticamente porque de hecho Star Wars es una historia de samuráis casi, pero aplicada al espacio. Y pues obviamente está el mercado latinoamericano, que no se pueden olvidar de nosotros, que pues obviamente hay gente que tiene poder adquisitivo y es apasionada, y tenemos un montón de frikis maduros con trabajo y con dinero disponible para gastarlo ahora sí en los juguetes que nuestros padres nos negaron en tantas navidades. Y pues simplemente vamos a ver qué más juguetillos y qué más cosas salen, porque la verdad está muy muy interesante. Pero ojalá, esperemos que no pasemos por las mismas dificultades que nuestros amigos del norte ahí en Estados Unidos tuvieron que pasar con todo lo que es el scalping, con todo lo que es el acaparamiento, que realmente sigue siendo un cáncer para el coleccionismo. Tú mismo lo mencionaste, Daggett, de que de hecho eso pasa con los Hot Wheels, que sorprendentemente sí. Cosas como tú dijiste, la Time Machine se supercotiza. De hecho, la puedes encontrar en el mercado informal entre 80 o 100 pesos por una pieza que te encuentras en el supermercado en 15 pesos.
No, ojalá eso costara de reventa. Lo he visto en 400 pesos.
No, pues eso sí es un descaro. O sea, yo aquí lo encuentro como en 100 pesos y a mí se me hace caro.
O sea, ya ni el DeLorean Treasure Hunt que salió hace poquito, uno rojo.
Ah, sí, yo sé cuál.
Se no cuesta tanto y se me hizo muy caro y mucha gente le está reclamando, estás loco, te costó 15 pesos, ¿cómo lo vendes en 400?
Ya, no, están ridículos. Y de hecho, afortunadamente, como que para eso llegan las series retro, como que para ofrecer un poquito de balance a los precios.
Dar balance a la fuerza.
Ándale, sí, como que equilibra la fuerza. Y mismo caso me tocó ver, por ejemplo, con los Amiibos, estas figuritas de Nintendo que están aplicando para el 3DS y para el Wii. Era que la verdad, yo no pensé que aquí en México pasaban fenómenos como esos de que te dieran boletitos y que hicieran rifas para ver quiénes podían comprarlos y demás, y que la gente hiciera filas desde las 6, 7 de la mañana antes de que abrieran el negocio, digamos, en Liverpool, que con los Amiibos. Y la verdad, o sea, a mí me sorprendió, y todavía me sorprende que la verdad yo batallé mucho para conseguir varios de los Amiibos que tengo aquí en la casa, y que ya llegó un punto en que dije, ¿saben qué? A la chingada con esto, soy demasiado rico y apuesto para andar pasando por estos panchos. Ajá, mejor voy a esperarme a que Nintendo se ponga las pilas o que saquen una reedición de las figuras eventualmente, porque de que se siguen vendiendo, se siguen vendiendo, así que voy a esperar a que saquen una reedición de esto. No estoy de humor para andar cazando estas figuritas de Nintendo.
Fíjate que a mí no me llaman la atención los amiibos, pero nada más quisiera tener una sola figura, que es la Samus sin armadura.
Ah, sí. Pero todos empiezan con uno, todos. Es un maldito cáncer esa visión. Yo también dije, ah, no, con el de Fox estoy bien y todo. Y que 10 figuras de amiibo después.
Fíjate que también en cuanto a figuras, yo quisiera que por favor alguien haga la idea millonaria de que alguien haga figuritas Steven Universe. Quiero unas.
A Cartoon Network se le está durmiendo bastante sacar eso. Y yo creo que ya no se están tardando. Yo quiero pensar que dentro de poco estaríamos viendo figuras de Steven Universe. Porque la verdad es ridículamente jugueteado. O sea, puedes sacar las figuras de todos sus trajecitos, en todas sus presentaciones. Sacas figuras de las fusiones. De ahí te puedes ir expandiendo con las armas y demás, ¿no? O sea, te puedes
alocar. Que saques a León, así, y que lo puedas montar al Steven.
Ándale. Cosas así por el estilo, la verdad. Y bueno, yo creo que con respecto a Star Wars, simplemente esto fue lo que me dio mucha hilaridad. Entre toda la gama de productos, entre lo más genial, pero también lo más ridículo, pero también la sorpresa, que yo creo que incluso la misma gente de Hasbro y de Disney los agarró a sorpresa, que pensar de que sí, sabían que iban a vender muchas figuras y sí, sabían que iba a tener mucha demanda, pero que llegara el punto en el cual simplemente arrasaban con todo lo que había en todas las tiendas. Simplemente wow. O sea, esa cosa sí, de que va a ser un éxito en taquilla, va a ser un éxito en taquilla, y Disney le está poniendo todas las ganas del mundo a esta película para que le salga bien. Le está poniendo así que todo el cariño, por decirlo así, que le han estado poniendo para con sus producciones de Marvel y sus producciones de otras licencias. Porque pues obviamente ahí van a tener una fuente de capital constante y sonante que van a querer explotarla bien, así que quieren asegurarse de empezarlo con el pie derecho. Se ve que traen muy buenos actores para interpretar la película. Traen a J.J. Abrams, que para mí es el auténtico elegido, porque pues para quienes no sepan, J.J. Abrams fue quien dirigió las películas de Star Trek, las de los reboots que salieron hace algunos años.
E irónica, el creador de Lost,
así es. Pero yo te digo, para mí una persona, o sea, es un sujeto que pudo revivir Star Trek y lo pudo llevar al mercado casual, y que en realidad las películas de Star Trek son buenas, son muy entretenidas, y luego que lo pasan a dirigir Star Wars, o sea, ese sujeto sí se me hace el auténtico elegido, que traerá el balance a la fuerza, así como que podrá unir a Trekkies y a Star Wars y a fans de Star Wars en una sola ente.
No creo que eso vaya a pasar, pero va a ser lo más posible que pueda. Entonces, no, esa de unir a Trekkies con Warsis, no, eso no creo que llegue a pasar.
Oh, va a estar cañón. pero bueno, es lo que te comento. Y la verdad te digo, vamos a ver qué onda con la mercancía que vaya a salir. El BB-8, honestamente, el BB-8, el control remoto, a mí me encanta. Yo quisiera tenerlo. Yo pienso que sería uno de esos juguetes que probablemente me entretendría como niño con él como por unas 3-4 horas. Y ya obviamente después de eso tendría como decoración en mi escritorio, aquí en la oficina o qué sé yo. Y nada más ahora sí que lo usaría para andarlo presumiendo con los demás visitantes. Así que yo creo que aquí sí aplicar lo contrario. Quiero conocer a alguien que realmente se vaya a comprar un BB-8 para irlo a visitar a su casa y jugar con él unas 3-4 horas. No hay problema, me llevo un cartón de cervezas o qué sé yo para dárselo como tributo al anfitrión. Y ya poder jugar con él un buen rato. Pero yo creo que personalmente sí me gustaría conseguirme lo que es una de estas navecitas, ya sea el Millennium Falcon o el X-Wing en forma de dron.
A mí me gustaría más el Millennium Falcon.
Quisiera ver también lo que es el Micro Machine, los Micro Machines, tan solo para ver qué es lo que nos ofrecen. Y también, vamos a ver qué otra cosa era. Pues las figuritas, a ver. Y las figuritas, pues a ver qué sale con la línea Black. ¿Qué más sale?
Hasta ahorita estoy viendo que están poniendo un look con un nuevo traje. y están poniendo a Han Solo con traje de Stormtrooper.
Ok.
Y luego también lo que están resaltando mucho ya es el videojuego.
Ah, el Battlefront, sobre todo.
La verdad que he visto videos, la verdad se ve precioso el juego.
Yo cuando me mostraron lo que era el tráiler, el demo del Battlefront, donde puedes hacer todo, o sea, esa cosa es como que el juego de Star Fox, el Nintendo 64, pero mezclado con Star Wars y llevado al extremo, porque tienes tu combate estilo FPS, luego tienes tu combate en las navecitas, y tienes tu combate también terrestre con vehículos, luego para acabarle de fregar tienes tu combate cuerpo a cuerpo como Jedi, y, o sea, esa cosa se me hace una experiencia integradora de combate en Star Wars, pero al 100%.
No, pero aparte de que te van a dar la experiencia de que manejes un AT-AT o un AT-ST.
Agregándole, o sea, la verdad, vamos a ver, hay una promesa muy grande el desarrollador del juego, pero el desarrollador del juego es EA, y EA, pues es EA, o sea, así como a veces le puede meter mucho cariño a sus franquicias, como es con Need for Speed, o tiene franquicias muy exitosas como lo que es FIFA o Madden y demás. También hay franquicias en las que pues como que no le mete muchas ganas. Vamos a ver qué es lo que sale con Battlefront. Yo deseo lo mejor, pero no tengo mis esperanzas muy altas.
No, mira, este juego lo va a comprar tanto el fan como el niño rata.
Bueno, creo que eso sí tiene razón, pues es que son todos componentes, te puedes meter de todo, lo que es en el FPS, en el navegador, estrategia, guerra. Vamos a ver cómo les va. De que se va a vender, también se va a vender. Vamos a ver con qué calidad sale.
O sea, esto pinta bastante bien y ya va a salir dentro de 2 meses más.
Uh-huh. Ya veremos para ahí, para noviembre. Y también, pues de hecho, sobre todo las figuras. Yo creo que principalmente la figura que más me interesaría pues es tener la figura de Phasma. Definitivamente es la que más le tengo los ojos puestos encima. Ojalá que no batalle mucho para conseguirla por aquí.
No, yo en cuanto ya armen otra vez la bodeguita de los juguetes de Walmart, ahí me voy a lanzar como perro.
No, pues de hecho, historia graciosa. El año pasado, cuando estaba en octubre, no, a finales de octubre normalmente es cuando aquí empiezan a armar las bodegas de juguetes para Navidad en los supermercados. Recuerdo que iba un sábado en la mañana, sí, en mi bicicleta, bien a gusto, camino de Walmart para hacer mi mandado del fin de semana, porque me encanta a mí ir el sábado en la mañana, porque es cuando te encuentras menos perrada, que te estorben las filas.
Aquí es al revés.
Y total que cuando ya voy parqueando mi bicicleta y para entrar, me topo a muchos sujetos del club de coleccionistas de carritos, que andan con su atole, con sus tamales y todo así, haciendo la expresión como tú dijiste, andando los pinches güeyes como pinches buitres, esperando a que abrieran la juguetería temática de Navidad, porque es cuando surten todo el stock con puros Hot Wheels nuevos. Así que se iban a lanzar ahí por todo el desmadre. Y se me hace que, con toda la pena, yo voy a tener que aplicar la misma, si es que me quiero conseguir mi set de Batman y las nuevas series retro que están saliendo.
Mira, porque hasta ahorita están una fea de Tom y Jerry, están horribles. Está otra de James Bond, que esa está más o menos decente y de hecho valen 30 pesos.
Sí, no está tan caro, pero fíjate que muchos de esos carros ya han aparecido en línea básica.
Sí, ya. Y haz de cuenta, me hubiese gustado que, por ejemplo, el Lotus Spirit lo hubieran hecho modo submarino en básico.
Ah, sí, porque el modo submarino nada más apareció en retro. Y de hecho, nada más haciendo un paréntesis, yo creo que aquí ya terminamos de hablar de Star Wars y vamos a andar friqueando además de lo que es juguetes coleccionables.
Sí. Sí, este es más nuestro fuerte. Porque fíjate también, estos los de Batman... O sea, me importó muy poco lo que fue el vehículo en sí. Me importó mucho más el blister.
Ok.
El arte del blister es buenísimo. Me gustó sobre todo el de Batman Arkham Knight. Está perrísimo.
Fíjate que yo tuve ese dilema, porque a mí me gustaría conseguirme esta serie nueva de Batman. Sin embargo, como todos esos carros, yo ya los tengo ya sea en tarjeta básica o en alguna serie anterior. O sea, técnicamente por lo que yo estaría pagando es por ahora sí que como el personaje este de los Simpsons, el gay. O sea, estoy pagando nada más por gráficos en la tarjeta, porque ya tengo esas piezas. O sea, no digo que no las quiera, al contrario, o sea, si las puedo encontrar, las quiero encontrar, pero no estoy, por ejemplo, con ese hype de que ya las quiero, las necesito, son indispensables para mi colección. No, o sea, si las encuentro en el supermercado y las compro, feliz, yo soy feliz, no estoy dispuesto a pagar sobreprecio por ellas. Eso es a lo que quiero llegar.
Sí, pero yo, por ejemplo, yo las estoy comprando ahorita, digamos, de que voy al mandado a comprar y, bueno, me echo uno, dos. Y ya después, si voy a otra vuelta, me compro otras dos. ¿Te das cuenta? No estoy tan desesperado como para comprar todo el set de golpe. Eso sí, lo que no me gustó del set, de ese nuevo set de Batman, es de que volvieron a cometer el feo error de meter ese batimóvil de Tim Burton espantoso con el chasis irreal.
El que tiene las ruedotas bien cabronas adelante, que no ve, que sí. En teoría no se veía nada de frente.
Exacto, de hecho, mi esposa hace tiempo agarraba la cura de que dice, no hombre, dice, si yo me subiera este vehículo, tendría que manejar como Ace Ventura, así mirando por un lado. Porque no, ese vehículo no lo puedes manejar de frente.
No, es imposible. Es que está chistoso nada más. Pero no, está cabrón.
El que todavía me sigue gustando porque lo siguen detallando más es el de Adam West.
Sí, está muy padre el de Adam West. Se meten muy bonitos detalles en la pintura. Sobre todo creo que fue el del año pasado, el 2013, que era como que unos detallitos blancos arriba.
Sí, ahora le metieron unos detallitos más en rojo y le detallaron lo que fue la turbina.
Oh, cierto. Ah, de hecho, haciendo otro paréntesis, fíjate que hablando del Batimóvil de Adam West, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver que sacaron la serie de Batman, la de Adam West, en Blu-ray y en DVD.
Pero que claro que sí.
Y estoy seguro que estás consciente que pues sacaron el box set en Blu-ray, pero que venía con un Hot Wheels edición especial, que lo caracterizaba porque tenía los tapones de los rines con el logotipo de Batman en cada uno de los rines.
Sí, sí me tocó ver ese. Y fíjate, te voy a contar una pequeña historia de esto. Lo que pasó fue de que salió como en febrero, ¿no? Más o menos, febrero o marzo.
Salió para finales del año pasado, pero ¿así? Ya, o sea, en Estados Unidos. Aquí en México, efectivamente, terminó llegando a principios del 2015.
Ah, pues, haz de cuenta de que vimos esta colección y mi esposa lo quería y me dice, lo quiero para mi cumpleaños. Y yo me quedé, uy, perfecto, porque cuando me entregan las utilidades es el cumpleaños de ella. Ah. Y pues, ahora, pues, de que ya nos enteramos de que vamos a ser papás, le dije, pues ni modo, mi amor, te ganó la bebé. Pero sí, estábamos planeando comprar ese box set con el Batimóvil.
Fíjate que para esos casos, es que yo lo vi y dije, ¿sabes qué? Me gusta. Mi problema con eso es que decía, honestamente, digo, me gusta la serie de Batman, la de Adam West y todo, pero que digamos, uy, la quiero comprar así para tenerla, la colección y todo eso, pues, no, realmente, me gusta verla y es una muy buena remasterización. Ya he visto videos y la verdad, sí le cayó muy bien la remasterización, o sea, los colores están muy vivos y todo eso. Pero, pues, es como si, digo, prácticamente voy a estar pagando por el carrito, más que nada.
Y sí, porque yo es lo que le dije a mi esposa, le digo, tú quédate con la serie, le dije, y a mí dame el carrito, me digo, ah, bueno, está bien.
Sí, y estamos hablando que, bueno, hasta eso que afortunadamente ya ahorita como que está bajando el precio, porque antes te encontrabas como en cuanto 2,000 y garro, 3,000 pesos, ¿no?
3,000, aquí llegó en 3,000 pesos la serie.
Para, por ejemplo, te paso el power tip, para que estés al tanto de que si en algún momento la vida te sonríe y tienes capital disponible, en Amazon lo puedes conseguir en 1,900 pesos.
Y fíjese que me quiero esperar al año entrante, por más o menos en fechas de mayo. Uh-huh. También el Mixup a veces te pone muchas series muy caras con el 50.
Anda, yo también estoy esperando como eso. O sea, yo realmente sí se me antoja comprarlo, este box set, por el carrito y por la serie, pero no estoy dispuesto a pagar todo el precio completo. Así que cuando esté en oferta, ahí sí me aventuro.
Sí, y de hecho sí también le compré el año pasado, le regalé a mi esposa Smallville, pero toda la serie, la cajota enorme. Uh-huh. Se la compré y me salió como en 1,200 más o menos, porque el precio normal era como de 2,500 pesos.
Me imagino, y de hecho como otro pro tip, hablando de lo que es el comprador inteligente, o más bien el gastador aprovechado.
Sí.
Para finales de este año, ya habíamos platicado también en algunos crapcasts anteriores que Blockbuster pues obviamente ya quebró en Estados Unidos, y aquí nada más queda lo que es el cadáver pudriéndose aquí en México de lo que es Blockbuster. Ahora
es un Bill Zombie.
Ajá, el grupo de Banco Azteca, Salinas y Rocha, terminó comprando lo que es todo lo que es la franquicia de Blockbuster. Sin embargo, la licencia de la propiedad intelectual de Blockbuster se vence para diciembre de este año. Por lo tanto, el plan original de esto es convertir todas las sucursales de Blockbuster en bancos aztecas o otro tipo de banco nuevo en el que está trabajando esta empresa de Grupo Azteca. Por lo tanto, obviamente esto significa que va a haber un montón de Blockbusters que van a cerrar por ahí del mes de diciembre, y por lo tanto también eso significa que van a tener que liquidar todo el inventario que puedan en su momento. Así que,
¿te imaginas que todo el montón de juegos los manden para Electra? Compra tus juegos usados en abonos chiquitos.
Híjole, y hasta eso que no te sorprenda, porque no sé si allá pasó en Culiacán, pero por ejemplo aquí en Irapuato sí hay outlets de Electra, o sea, donde compras así como que cosas refurbished y demás.
Neta, no, aquí no me ha tocado eso.
Total que vamos a ver qué onda. Yo siendo como pinche buitre ahí sobre el Blockbuster, a ver para cuándo se les ocurre hacer sus liquidaciones y todo. Y te juro, hasta pido vacaciones o un día libre del trabajo, lo que sea, para estar ahí como en los Simpsons, así como con mi, ahora sí que voy a andar con mi café y con mis donas allá afuera esperando que abran para lanzarme y completar toda mi colección. Seguramente ahí me voy a comprar el box set de Breaking Bad o a ver qué tantas chacharas puedo ir agarrando.
Fíjate que hace poquito en Liverpool estuvieron rematando las series. Te aproveché Breaking Bad.
Oh, bien.
El barril me salió como en 600 pesos más o menos. Manches,
¿tienes el barril con? Ah, qué genial.
Luego te paso las fotos.
Sí, no manches, yo creo que sí. Oh, y agregando, ahora que mencionaste Breaking Bad, una de las cosas que sí han estado trayendo en cuestión de carritos, no sé si te ha tocado verlo en los Walmart, son los automóviles de la marca Greenlight.
Ya los compré, me falta la camper.
Ah, es que a mí me falta el carrito este, el rojo, pero yo sí tengo la camper.
Ah, yo tengo el rojo. De hecho, es el que más repetido está en Walmart ahorita.
Órale. No, fíjate que aquí el que está más repetido es el negro.
El negro. Bueno, pues si ya no lo llegas a conseguir, me dices y te envío uno.
Ah, gracias. Pero de hecho, yo también ya lo mandé a pedir desde la otra vez en una oferta que me llegó un cupón del 15% de descuento en eBay. Y ya de ahí con eso pude mandar a pedir la última serie retro, la que traía los dos Time Machines, y entre ellos también.
Ah, oh, qué perro.
Uh-huh. Y también de ahí agregué lo que era el carrito este rojo de Breaking Bad y otros carritos así. Y pues ya ven, aquí todos, pues muchas se disculpan que estemos fanboyando, pero es que la verdad, una vez que te empiezas a meter a lo que es el coleccionismo de autos a escala, es un agujero de conejo en el que entre más te metes, te das cuenta que te estás metiendo un hoyo cada vez más profundo.
Sí, no, luego también hace pocos días mi esposa me estaba enseñando en la comunidad de Hot Wheels los carritos que van a salir. Entre uno de ellos está el Batimóvil de Batman v Superman. Uh-huh. Estaba también la Batimoto de Adam West, así con todo y Batman y Robin encima. Y podías despegar el... ya ves que la parte de Robin lo podía salir disparado.
Ah, sí, que puede salir.
Ah, pues va a poder hacer eso.
Órale, qué padre. Justo ahora que
y luego también otra, pero bien oscura la referencia, la Pussy Wagon.
La Pussy Wagon, la de Kill Bill.
Sí.
Wow, okay, porque de hecho sí sabía yo que Greenlight iba a sacar unos carros de Kill Bill, lo que era el Firebird y el Charger que salen ahí en la película, pero no, ¿quién va a manejar la Pussy Wagon?
Beatriz.
No, pero me refiero, ¿qué empresa va a manejar la Pussy Wagon? ¿Va a ser también Hot Wheels? ¿En serio?
Sí, así estaban, no sé si era fake o era un custom, pero ahí se miraba junto con la de Batman y Superman, la Pussy Wagon.
Es que me quiero imaginar eso de que sería un custom, porque es lo que te digo, o sea, Hot Wheels al ser parte de Mattel como que tratan de mantener una imagen como que muy limpia, ¿no? Y muy pura, y por eso no se meten con franquicias muy violentas o muy polémicas, por decirlo así. Es por eso que de hecho Hot Wheels nunca ha podido sacar, y mucho menos ahorita va a sacar un Charger con la bandera confederada como la de los duques de Hazzard, por todo el simbolismo racista que representa y bla, 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 y todo eso. Así que es, va a ser imposible encontrar algo así. Y yo sospecho algo parecido, porque Kill Bill realmente sí es una franquicia muy violenta. Irónicamente, o sea, sacan muchos carros de Batman, sobre todo porque varias películas de Batman sí son bastante violentas, sobre todo esta trilogía de Christopher Nolan. Pero de todos modos, pues Batman es Batman, así que a ellos sí se lo perdonan. Y ahora que mencionaste de que de hecho efectivamente Hot Wheels va a sacar lo que es el carro de Batman v Superman en la Comic Con de este año, fue cuando lanzaron el primer tiraje de estos carritos de Batman v Superman, del Batimóvil que pues usa Batman en esta película. Te das cuenta que está muy padre la caja, porque es lo que te digo, o sea, cuando vas a comprar Hot Wheels a Comic Con vas a comprar cajas glorificadas con un carrito dentro. La caja es una caja que tiene pues el logotipo de Batman contra Superman. Estamos hablando de una caja de más o menos unos 20 centímetros por 15 de ancho y unos 10 centímetros de alto, en el cual la jalas para abrirla, o sea, la abres agarrando de dos extremos y la estiras, y al estirarlo abres la división que hay entre la caja y de una base chiquita se va levantando lo que es el Hot Wheels para exhibirse. Se ve muy bonito, pero la verdad, como las exclusivas de la Comic Con, está muy caro.
Bastante.
Sí, definitivamente. Para mí mi sueño dorado va a ser ir a una Comic Con y poderme conseguir un Hot Wheels de colección a precio de... Ahora sí que a precio normal.
Sí, ay, no, yo todavía la... También me gustaría ir a una Comic Con más adelante, de perdida, aunque sea agarrar cura afuera.
Sí, sí, aunque sea... Y a ver con qué celebridad te topas.
Sí, porque también un amigo el año pasado me trajo de allá, y nomás por estar afuera me trajo una libreta de Evil Dead.
Como estilo necronómico.
Dadas cuenta, es una libreta normal, pero por dentro de las hojas dice PlayStation Network. Porque era una promoción donde adentro de la libreta venía un código para ver las tres primeras películas.
Ya.
Si no, pues no te iban a incluir la última, porque estaba muy reciente en aquel entonces.
Pero en fin, yo creo que por el momento ahorita ya pues fanboyamos muy extremadamente.
Bastantes.
Ya tenemos
fanboyamos bastante.
Ya tenemos nuestra lista para Navidad, a ver si nos la cumplen, o si a ver cómo la podremos conseguir. Ojalá que no tengamos que estar batallando tanto con acaparadores como ocurrió en Estados Unidos. Y pues la mejor de las suertes para todos los coleccionistas de Star Wars. Ojalá que puedan encontrar la mercancía que todos ustedes están buscando, que todo lo que están deseando. Y pues si no la encuentran, pues igual de todos modos, pues no se agüiten. Al final del día siguen siendo solamente unos juguetes que pues digo, nos dan algo de satisfacción, nos hacen felices, es algo que podemos estar presumiendo, pero pues no dejan de ser más que simples cosas materiales. Pero de cualquier forma, ojalá y todos tengamos la oportunidad de encontrar lo que busquemos en toda la variedad de mercados, negocios, tianguis o ya sitios de subasta, con tal de satisfacer esa maravillosa obsesión por tener algo de algo que nos gusta y que nos hace acercarnos un poquito más a nuestro fandom.
Exacto. Oye, mira, agarrando un poco de cura de esto. Uh-huh. Bueno, ya ves que antes el juguete más chafa en Star Wars y el que siempre te encontrabas después de la Navidad era el fantasma de Obi-Wan.
Ah, sí.
En esta nueva saga, ¿tú quién posiblemente vaya a ser ese nuevo fantasma de Obi-Wan? Así, la figura que tú digas, esta nadie la va a querer.
Uy, híjole. Va a estar difícil, la verdad, porque es que todos los personajes tienen su respectivo carisma y ya ahorita como que por los paradigmas tan quebrados que hay, o sea, vas a tener a las niñas agarrando lo que son las chinguitas de... Bueno, hasta las niñas van a estar agarrando juguetes de Star Wars, hasta me consta, porque no sé si leíste la historia... Bueno, ahorita lo vamos a dar, la historia de la niña que el Escuadrón 501 hasta le regaló una armadura porque la bulleaban porque era fan de Star Wars en su escuela, pero... Híjole, va a estar difícil, la verdad. Pues yo creo que va a ser el típico personaje así como que irrelevante, que nada más tiene como que 2 o 3 minutos de presencia en la pantalla. Y va a ser un personaje que va a ser muy circunstancial, como en su momento, por ejemplo, en el episodio 1 fue este Watto, que era el sujeto que manejaba el negocio este donde estaba Anakin Skywalker.
Ah, sí.
Sí, tiene que ser un personaje muy circunstancial y muy irrelevante a la trama, pero obviamente no tenemos la película para verlo.
No, no, ya se pone ese, ya lo vamos a averiguar ya a fin de año. Uh-huh. Vamos a hacer el segundo review de cómo les fue en ventas.
Por supuesto, lo vamos a ver.
Y fíjate que se está pronosticando hasta ahorita que en cuanto a mercancía, quizás las dos franquicias que más se van a vender de este año van a ser Jurassic World y Star Wars.
Sí, definitivamente. Y Jurassic World a mí me agarró por sorpresa porque se me hizo padre Jurassic World. Pero así como para decir, oye, no manches, así que tan así, pues no tanto, honestamente.
Yo la verdad, yo fui a verla con cerebro apagado porque no quise andar especulando nada de la película. Oye, sí, y me encantó.
Sí, tienes razón. Para disfrutar esa película de Jurassic World te tienes que desconectar el cerebro completamente.
Y la neta, yo vi la película con esos ojos de chamaco de 12 años queriendo sentir esa misma experiencia cuando vi Jurassic Park.
Ah, si disfrutaste, eso me pareció excelente. Te digo, yo sí me entretuve. Hay partes en las que dije, no manches, esto está muy ridículo por obvias razones que ya se han expuesto en internet ad nauseum.
Tacones de adamantium.
Sí, exacto. Y ya de hecho eso se lo dejó a la gente de Cinema Sins, que después terminan de desgarrar esa película.
Sí, y también los de ¿cómo debió haber terminado?
How did you have ended, ándale. Ah, pues en fin, Nugget, pues antes de terminar, ¿algún otro comentario con respecto a Star Wars?
Compren, gente, si te aprovechen cada centavo de esa mercancía.
Ciertamente. De hecho, antes de cerrar, te quería preguntar, porque yo tengo recuerdos muy vividos de que había mucha mercancía del episodio 1, pero lo que era exageradamente mucha mercancía, o sea, tengo grabado en mi subconsciente. Lo que no recuerdo es, ¿sí sacaron mercancía más o menos en el mismo volumen cuando salieron el episodio 2 y 3?
No.
¿No, verdad?
No, porque el boom fue con episodio 1. Uh-huh. Porque ya después de casi 10 años, digamos, si no es que un poquito más, de no haber Star Wars, el hecho de que volvamos a tener un Star Wars ya a principios de los 2000, pues sí fue todo un boom. Sí, porque me acuerdo que fue tanto juguetes, me acuerdo que había varios juegos de Nintendo 64 que se lanzaron de Star Wars. Uh-huh. Y luego también las reediciones en DVD.
Sí, eso es cierto.
Y fíjate, nomás por haber sacado episodio 1, que mucha gente como pegó de grito con esa película.
Sí, pues de hecho, haciendo un paréntesis, si ustedes son fans de Star Wars o dicen, no, ¿sabes qué? Que hay que revisitar las películas de Star Wars antes de ir al cine y todo ese rollo. Les recomiendo mucho que vean Star Wars con un orden que le llaman el Machete Order, que es una forma especial en la que puedes ver las películas para poder disfrutar mayormente la experiencia. El Machete Order consiste en que las veas lo que es el episodio 4, o sea, la primera película que debes de ver es el episodio 4. Después debes de ver el episodio 5. Una vez que ves el episodio 5, te debes de regresar a ver el episodio 2, luego el episodio 3, y finalmente cierras con el episodio 6. Porque dicen que el episodio 1 te lo puedes omitir cómodamente, por el hecho que como que todo el contexto que necesitas saber de Anakin y la fuerza y el imperio y todo el rollo, en la película del episodio 2 ya como que te lo explican de manera resumida y no necesitas depender de algo, o sea... Honestamente, para muchos yo creo que las mejores cosas del episodio 1 fueron pues la escena de los Pod Racers y la batalla de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan contra Darth Maul.
Sí. Lástima que Qui-Gon Jinn se tuvo que morir.
Y lástima que a Darth Maul no le dieron tantos diálogos. No, de hecho, no le dieron diálogos prácticamente. Y siento que era un personaje que tenía demasiado potencial, el cual de hecho sí lo han estado aprovechando en la nueva serie que habían sacado de las guerras clónicas en 3D, que ahí sí tiene unas apariciones más recurrentes.
Fíjate que a mí no me gustó esa, la versión 3D.
Es un gusto adquirido, la verdad.
Porque sí, se me hizo y fíjate, le di la oportunidad de verla unos 12 capítulos y yo me quedé, no, yo no debo de seguir viendo esto. A mí la que me sigue encantando son las guerras clónicas, pero ya animadas, así.
Sí, las que estamos
hablando. Un poco tradicional.
Las que estamos hablando, las de Genndy Tartakovsky.
Sí, y esas sí creo que deben de ver. Haz de cuenta, terminas de ver episodio 2 y automáticamente ver esa serie de lleno. Ya la terminas y ya ver episodio 3 forzosamente.
De hecho, ahora que lo mencionas, hay una nueva serie de Star Wars que, aprovechando que Disney XD está usando para hacer mucho hype, que es la de
Rebels,
exactamente, Star Wars Rebels. No he tenido el gusto para verlo, honestamente, porque yo nada más tuve la oportunidad de jugar un videojuego que salió para el Xbox 360, creo, en la mole. Y pues, se ve que está muy enfocado el público infantil, honestamente, pero se ve que también está muy bien cuidado. Así que tratan de hacerlo en esa extraña mezcla entre quieren hacerlo infantil, pero no quieren recaer mucho en lo ñoño. No he tenido el gusto de verlo.
Dicen que la serie está en un punto antes de que empiece episodio 4.
Es que obviamente, o sea, entre el episodio 3 y el episodio 4 pasan más o menos unos 15 a 18 años de tiempo, así que en 15 a 18 años de tiempo puedes meter un chingo de historias de toda la batalla entre el Imperio y los rebeldes.
Sí, se puede hacer un arco muy grande de todo eso. Uh-huh. Porque ya ves que también en parte de lo que fue entre el 3 y el 4 también me gustó esa historia que hicieron durante el juego de The Force Unleashed.
Oh, cierto.
Y ya no le explotaron mucho potencial lo que fue al aprendiz de Darth Vader.
Oh, ciertamente. Pues es el problema. A veces se les descuida algo con alguno de los personajes y es potencial muy desaprovechado.
Bastante desaprovechado.
Bueno, ya estamos acercándonos a más de una hora con tres cuartos. Muchas gracias por habernos escuchado. La verdad, como les digo, o sea, y como la recomendación de Daggett, la verdad, si su capital los permite, aprovechen y consigan algunas de estas mercancías. La verdad, estamos en una época donde la tecnología nos permite ahora sí no tener, o sea, ahora sí conseguimos unos juguetes que en nuestra infancia nos hubiéramos imaginado con este lujo de detalle, con estas articulaciones, con esta variedad, con esta tecnología incluso. Y ahorita estamos en una época dorada, otra vez reincidiendo. Ya quisieran a los fans de Star Wars de la primera saga, por ahí de los 70s, haber tenido una variedad de mercancía tan amplia como la que tenemos ahora. Así que pues hay que ser agradecidos y hay que aprovecharla. Obviamente también sin descuidar nuestras prioridades, como es pagar las cuentas, pagar los alimentos y todo eso. Es decir, que dense un gustito si se lo merecen, si sienten que se lo merecen. Y aprovechen el hype. La verdad, yo creo que Disney va en muy buena dirección con esto. Suena muy osado decirlo, porque pues obviamente no hemos visto la película, pero estamos hablando de probablemente uno de los estudios de animación, que uno de los estudios en lo que es todo Hollywood y Estados Unidos, que se ha mantenido en pie por ya varias décadas. Así que son personas que realmente cuidan mucho lo que meten en el trabajo. Y pues digo,
no, hombre, sí, ya estábamos convencidos desde el teaser.
Sí, o sea, digo, para que nos hayan convencido para comprar figuritas de personajes que no sabemos ni qué onda con ellos, tan solo con ver un teaser, un trailer, han de estar haciendo las cosas muy, muy bien.
Ah, eso sí, también los memes como volaron.
Definitivamente.
Sobre todo con el BB-8, que le cambiaban su esferita por una pelota de un balón de la FIFA, una esfera con un hámster adentro. Una llanta también le poní.
Es que internet, no hay internet, no te acabes.
No, y luego también al Kylo Ren con la espada, como ya ves que tiene forma de cruz, y le ponen así que el poder de Cristo te protege.
Cierto. Pero pues bueno, cualquier forma, muchas gracias por acompañarnos aquí en este Crapcast. Daggett, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión para hablar de juguetes, mercancías coleccionables y rapiñeros.
Sí, fíjate que nos faltaba el Doc Ramón el Blanco para que nos hiciera tercia.
Sí, definitivamente, ojalá. Y igual al Doc le mandamos un abrazo, un saludo. Y al Doc lo vamos a estar viendo, esperemos, yo y Nirva, dentro de un par de meses ahí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. que también es una de las cosas que vale la pena visitar, la verdad, y también hay cosas muy, muy buenas. Es que la verdad, fíjate que yo ahorita se me hace que voy a estar sobreviviendo de pan y agua durante los próximos meses, porque en 2 semanas me toca viaje a la Comic-Con, en 3 semanas me toca viaje al octavo Salón Hot Wheels en el DF, y luego toca en diciembre lo que es el viaje a la Feria Internacional del Libro, así que pues, digo, la verdad,
sí. Y sobre todo que vas a ver al gordito.
¿Al gordito?
Pues que no dicen que este año iba a estar George R.R. Martin.
No, ya canceló.
¡Ah, qué chafa!
Sí, sí, lamentablemente. Pero de todos modos, créeme que con la gente de Guadalajara, lo que es el Doc, Chizuka, toda la tropa, Catalog y todos los amigos ahí, o sea, Guadalajara es una ciudad hermosa, me encanta visitarla. La Feria Internacional del Libro, ni se diga, es un eventazo. Créanme que mucha gente dice, ay, mira, qué ñoño, se va a comprar libros, ¿por qué no los compras en una combi? No, la verdad,
o sea... Al contrario, la gente debe de ponerse a comprar libros.
No, sobre todo porque hay un acervo gigantesco. Ahí conseguí unos libros de Doctor Who que ni de puro chingazo iba a conseguir en el Sangrons aquí en Irapuato. Hay muchas editoriales que te traen libros muy buenos. De hecho, hay una historieta que me gusta también mucho que se llama The Oatmeal, que publica sus libros en internet, pero en la Feria Internacional del Libro hay editoriales que traducen esos libros y traen aquí al mercado. Te encuentras cada cosa, la verdad. Súper recomendable. Yo creo que es uno de los eventos mejores a los que uno puede ir en el año, y ver tanta asistencia y ver tanto flujo de gente como que te da tantita esperanza de que, a pesar de que las estadísticas están en contra de que nada más el mexicano lee 1.6, 1.8 libros al año, pues por lo menos ahí tienes a una gran cantidad de gente que trata de hacer todo lo posible por subir esos números, por lo menos de un libro a la vez.
Fíjate que yo entro dentro de ese rango de leer casi un libro por año, si puedes de cuenta. Un libro que a mí me llama la atención es muy difícil que yo lea. Por lo general, todo el año me la paso leyendo tutoriales, luego documentos de proyectos, puros PDF, me la paso leyendo ahí en el trabajo.
Y fíjate que, de hecho, ya saliéndonos un poco aquí de lo que es el tema, porque la verdad nos estamos extendiendo, pero mientras no duremos más de las 2 horas me parece bien. Como que Nirva y yo hemos tenido un proyecto de querer hacer así como una especie de podcast de libros o algo así. Dependiendo, vamos a ver, vamos a calar las aguas seguramente a ver cómo funciona. Pero la filosofía de esto es decir, o sea, lee. No importa qué sea lo que vayas a leer, pero tú nada más enfócate de leer. O sea, no se trata de que te pongas a leer que a Nietzsche o a Pablo Coelho o a Murakami o a
Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Hay de autores. O Vargas Llosa o qué sé yo. El chiste es que leas lo que a ti te guste leer. Obviamente, o sea, porque sí, y esto es sobre todo porque en la secundaria te obligan a huevo a tener que leer que el Quijote, el Zarco y toda la literatura clásica y demás, lo cual no quiere decir que sea mala literatura, al contrario, por algo es literatura clásica. El problema está que obviamente cuando tú no tienes el hábito de la lectura te cuesta trabajo refinar el gusto por la lectura, así que obviamente necesitas empezar por leer cosas que te gusten para poder tener una motivación para leer. Y una vez que empieces a leerlas, eventualmente te va a empezar a llamar la atención leer otras cosas, y gradualmente vas a ir evolucionando, vas a ir subiendo de nivel, por decirlo así, y vas a ir adquiriendo gusto. Por lo tanto, ya cuando llegue el momento en el que empieces a leer los clásicos, los vas a aprender a apreciar por lo que realmente son, y tal vez esos libros que te gustaban mucho, no sé, o sea, incluso, o sea, mucha gente empezaría, en esta generación empezó leyendo Los Juegos del Hambre o ¿qué te gusta? O Twilight o demás. Que mucha
bajo
gente,
la misma estrella.
O bajo la misma estrella que mucha gente le tiras caca. Es que esos libros son una porquería y todo. Pero si sirven como una catapulta para que la chaviza empiece a leer otros libros y todo, y ya digamos que después de leer 10 o 15 libros, después de leer esos libros, vuelven a regresar a ellos y les cae el 20 y decir, oye, no manches, qué porquería son esos libros. Pues va, o sea, qué bueno que ya adquirieron el gusto para discriminar lo que es buena lectura y mala lectura. Pero el chiste es encontrar algo que te ayude a catapultearte a seguir creciendo de nivel. Por lo tanto, si se trata de desarrollar el hábito de lectura, cualquier cosa vale, cualquiera.
Exacto.
Y bueno, ya acercamos ahora hacia las 2 horas. Otra vez, como les decimos, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, Dague, te agradezco. Ya saben que los mejores deseos para para Liche y para la pequeña Natacha, que ya está en camino.
Yes.
Ajá. Y pues entonces estamos al pendiente pues para los próximos Crapcast, porque pues la verdad yo creo que perdí la cuenta de lo que es la numeración. Vamos a revisarlo aquí en el blog, pero creo que de hecho este Crapcast es el número 99, es decir que ya estamos cerca del número 100, nada más para confirmar. Sí, efectivamente, de hecho ya estamos en el Crapcast número 99, así que ya estamos muy cerca del Crapcast número. Sí, vamos a llegar al número 100 emblemático, lo cual va a tener que ser algo muy, muy, muy grande para que realmente valga la pena hacer todo el trabajo. Y darle las gracias a todos los crapescuchas que han estado pendiente por nosotros durante estos casi 4 años, no manches. 4 años.
Creo que tienen más.
Creo que empezamos para finales del 2010.
Sí, porque me acuerdo que estaba recién casado cuando empecé a escuchar el Crapcast. Y creo que de los primeros que escuché de ustedes fue el del... ¿Cuál fue? Creo que fue el especial de Noche de Brujas.
Sí, creo que sí, tú lo has escuchado varias veces, unas 4 o 5 veces, tengo entendido.
¿Cuál? 4 o 5, como 100 he escuchado ya.
Oh, pues qué genial eso, la verdad.
Y creo que de hecho, más adelantito quiero hacer un podcast, pero haz de cuenta, quiero hacer como una especie de documentario de recomendando diferentes podcasts y hablando de cada uno. Y haz de cuenta, ya que terminé un podcast, quiero poner fragmentos de un podcast, así para que llame más la atención. Y de hecho, estoy ocupando también, a ver si me lo puedes proporcionar, ese podcast donde no me acuerdo qué le dices a Nirva, que Nirva se sale riendo como 10 minutos.
Híjole, es que la bronca es que Nirva está ni se ríe cada cosa. A veces que le digo que tendríamos que revisar todo el archivero del Crapcast para ver en dónde se suelta. Creo que es cuando... Ah, ya me acordé. Creo que era el de la Rosa de Guadalupe, ¿no?
No, creo que era un año nuevo.
Bueno, pero en fin, ya tenemos chance de explorarlo. Y antes de despedirnos, muchas gracias por escucharnos. Estamos pendientes para el capítulo número 100, que va a ser algo grande. Esperemos que salga chido. Y entonces ahí seguimos en contacto, ya saben. Aquí al compañero Daggett lo pueden encontrar en... ¿Cómo es tu cuenta de Twitter? ¿Arroba qué? ¿La presa de Daggett?
Es arroba presa Daggett. Y también me pueden buscar como arroba el Daggett. Y también pueden encontrarnos en iVoox como La Presa de Daggett. Que en esta emisión 46 tuvimos de invitado acá al señor Morielo y a la señorita Nirva. Uh-huh. Donde estuvimos hablando acerca de Steven Universe.
Definitivamente, Steven Universe salió bueno el podcast, justo lo escuché antes de empezar a grabar aquí. Y aquí con su servidor pueden encontrarnos en arroba el Crapcast, pueden encontrarnos con su servidor con arroba Morielo, a Nirva la pueden encontrar como arroba Nirva. Y pues estas son las vías de contacto, ya le estaba robando la línea a Seth Costner.
Y, sí, es lo que te iba a decir ahorita.
Y la verdad, muchas gracias por estarnos escuchando y seguimos en contacto. Gracias por descargarnos y no olviden compartirnos con sus amigos si este tema se les hizo interés.
Sí.
Nos vemos, que se la pasen muy bien. Chao.
Adiós. We'll be right back.
Thank you.